Bienvenidos a Apaga tu Radio, un podcast sobre juegos de mesa modernos y las vicisitudes que les rodean.
Bienvenidos. Hace cuánto no escuchabais a Eminem y sus secuaces, ¿eh? Pues ala, Ángel os lo ha puesto por aquí. Lo dicho, yo soy Ángel, arroba Apaga tu Tele, esto es Apaga tu Radio y como siempre está conmigo el señor Pirracas. ¿Qué tal?
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, según cuando nos escuchéis. ¿Quieres saber cuánto hace que no escucho a Eminem?
Hombre, no me puedes decir. A Eminem lo has escuchado, no me digas que no, porque a Eminem lo ha escuchado todo el mundo, porque lo ponían hasta los 40 aquí.
Sí, pero ¿quieres saber cuánto?
Pues 20 años fácil,
¿no? 25. Pues muy bien, la verdad es que estoy muy bien. Hoy he vuelto a cuarto de juego después de 2 años, a lo mejor también, un poco menos que escuchar a Eminem, pero también hacía... La de Dios que no volvía, así que pues muy contento de volver a ver a en persona a Michael y a Javi de cuarto de juego de mesa 2-1-B. Así que pues muy bien.
Yo he estado más veces en cuarto de juego, pero solo de, pues eso, de pasada.
Hombre, claro, a recogerme claro. Los pedidos.
Y esta semana también he estado jugando, o sea, hemos coincidido la misma semana en un día diferente, pero he estado jugando después de, pues eso, ¿qué? 2 años, ¿no? Lo mismo ha pasado 2 años.
Nos
sentamos a la mesa
antes
a jugar.
Antes de que empezara la pandemia, yo ya hacía que no iba bastante tiempo, o sea que, pues eso, 2 años, como
bueno,
poco.
Bueno, pues mira, las cosas vuelven a su ser. Bueno, pues hoy va a ser otro programa en el que va a hablar mucho Pirracas, porque está jugando a fuego, quiere ahí a última de año ponerse al día de todo lo que no ha jugado estos últimos meses. Yo sigo un buen ritmo de juego, pero cosas repetidas. Este año estoy repitiendo muchísimo, muchísimo. Aunque también, luego ves los números y dices, joder, también hay muchos juegos diferentes, ¿no? No sé, llevo unos 190 juegos diferentes, pero claro, llevo 700 partidas, o sea que he repetido mucho. Y nada, pues vamos a hablar ahí una pila de juegos. Ahí algunos hoy tal vez son más light en general, ¿no? Yo creo que no hay ningún pepinardo, ¿no? Hay juegos majos, pero ningún pepinardo, a lo mejor. Y pues poco más, hablar de muchos juegos que como tenemos ahí tanto pendiente, pues llenamos de contenido fácilmente.
Sí, había que terminar todo lo que trajimos de Essen y todo lo que traje de Essen y bueno, y tú pues cositas aleatorias, ¿no? Pues vamos a terminar, ya nos va quedando menos material para ir rellenando, pero yo creo que va a haber aquí cosas interesantes.
Siempre hay, ahora la reunión de fin de año siempre salen cosillas y tal, así que bueno. Bueno, pues si no quieres decir nada más aquí en la intro, vamos a empezar porque son 11 juegos que os traemos hoy. Así que, ¿algo más que decir?
Nada más.
Venga, pues sin más retraso, aparte de lo evidente, vamos a por ello. Esto sí que no me puedes decir que los conoces. Si no conocías a Eminem, a Smokey Joe and the Kid, con el blues de la cárcel, no los conoces ni de coña. Pero hay muy recomendados.
Ay, mire, sí le conozco.
Claro, pues este.
Rubio y con capucha.
Sí, pues este también es blanco y rapea bastante chulo, pero bueno, que no es tan conocido. Venga, pero vamos, que aquí venimos a hablar de juegos. Me pongo pesado con la musiquilla, pero bueno, lo que ha tocado esta temporada. Te voy a hacer la primera ficha. Este es un juego que, vale, bastante, bastante desconocido, ¿no? Yo creo que si de los que nos escucháis, 6 nos decís que le conocéis, ya me daría con un canto en
los dientes. Con que me lo diga uno ya.
Ya incluso, ya ¿no? Incluso uno, ¿no? He dicho 6 por no arriesgar, pero sí. Bueno, estoy hablando de un juego que se llama We Have a Problem, Mr. President. Es un juego de 2020. Es un juego en solitario de 30 o 90 minutos para mayores de 14 años. No tiene peso, por eso le ponemos aquí, porque no tiene voto ni nada. El diseñador es Kate Avalon y lo publica Playing Now, ¿no? Que es la que suele publicar juegos de este señor. No sé si será socio, fundador o lo que sea, pero bueno.
Es suya,
pues eso, tiene todos sus juegos saca por esto. Y nada, solo tiene 7 votos y un 7,4, o sea que no es... No... Hay 4 comentarios, voy a ver si son alguno del señor Pirracas mientras habla y que nos explique no. De qué va esta marcianada, ¿no?
A ver, pues Ah, mira, sí, un comentario es mío.
Sí, pero... Clean and play
pero pones. Lo voy a quitar porque no, o sea, pensaba que estos comentarios que ponía aquí en la BGG no eran públicos. ¡Qué maravilla!
Ah, es lo que pones en la fila de la derecha, ¿no? Yo, claro, por eso
pone tengo... comentario público, fuera, privado. Tengo que poner aquí. Lo estoy cambiando aquí en directo. PNP.
Pues nada, comentario, solo hay uno así largo de Crito 13, de un estadounidense en Nantucket.
Bueno, a ver, he vuelto a mis orígenes. Bueno, la verdad es que cuando me volví a reenganchar a la afición, no tenía grupo de juegos ni nada y empecé buscando juegos en solitario. Bueno, y empecé con el Arkham segunda edición y con el Fórmula D, impresionante, no es un juego en solitario, pero empecé con eso y luego pues tiré, no recuerdo cómo lo empecé a descubrir, pero tiré mucho con los juegos que ya he comentado, una de los juegos deportivos de corte americano, de tipo replay estadístico, tipo Stratomatic y APBA y cosas así, y unas cosas llevaban
a... Lo que viene a ser un tío raro, ¿no?
Avalon Hill también tenía varios juegos de estos antiguos, el Titelbaut y demás, y estuve muchísimos años jugando juegos de esos que me encantaban, y luego, bueno, pues encontré ya un grupo de juegos, ya jugaba juegos más normales, más comerciales, pero me seguían enganchando mucho estos juegos, y hace poco pues me volvió a dar el gusanillo de rescatar algunos de ellos, y bueno, la editorial Play, que no es una editorial, es lo que te he dicho, es el tío este con su hijo que se dedican a sacar juegos. Entonces, no os esperéis juegos con una producción de la hostia. De hecho, las cajas son bastante cutres y la producción muy, muy, muy austera. Incluso hay algunos que venden la versión Spring and Play para hacer trozos. Antes sí se podían comprar de una forma más asequible cuando no había aduanas y demás. Ahora pedir algo físico de Estados Unidos entre los envíos y las aduanas, pues tela. Así que este pues me lo he hecho print and play, lo compré en PDF y me lo he hecho. Normalmente siempre son cartas, tableros y luego pues dados de 6 y fichitas de parchís de estas transparentes que tú puedes usar cubos o lo que quieras. O sea que son juegos con poco materiales. Y este, aunque no es deportivo, pero bueno, es de este señor y de esta editorial. Y a mí me ha gustado bastante. Además, a falta del famoso juego que se llama Mr. President, que lleva GMT para sacar desde hace un montón de tiempo, que se supone que te pone en la piel del presidente de los Estados Unidos de América y bueno, pues tienes que afrontar distintas crisis, distintos problemas, e ir solucionándolos sin perder la partida, supongo, perdiendo toda la credibilidad. Pues este es lo mismo, pero en una escala mucho más pequeña. En este no eres el presidente, eres el asesor o el ayudante del presidente, y el juego te incluye tres crisis, digamos. Hay una también que puedes comprar gratis, bueno, te la regalan si te la descargas, es del COVID, la crisis del COVID-19, y luego una expansión que incluye tres crisis históricas más, y que bueno, pues tiene como siete escenarios, digamos, y es un macito de 18 cartas, que son problemas que van surgiendo, y luego pues tienes otro macito de situaciones o de fuerza política que van pasando, que vas usando para que te ayuden a superar estas crisis. Tienes 16 días para conseguir resolver las 18 cartas del mazo de crisis y sin que se te agoten el otro mazo de recursos políticos, que son 36, me parece. Y luego tienes un track de lo que mide lo que confía el presidente en ti. Puede ser que pierda la confianza y te despida antes de que ocurran las dos situaciones anteriores, entonces has perdido la partida. Y para ganar la partida se supone que tienes que conseguir resolver las 18 cartas del mazo de crisis y terminar en la posición más alta del track de confianza. Si no consigues terminar en la posición más alta, pues bueno, te dicen que la crisis ha superado, no has ganado la partida, pero sí has tenido éxito, entonces no te despiden, y para la siguiente partida pues te dan un dado de experiencia, digamos, que puedes usarlo como un dado extra en el turno. Pues todo esto lo vas a ir resolviendo con dados. Empiezas con 6 dados básicos y luego hay dados de otros colores que puedes ir consiguiendo resolviendo las cartas de ayuda política. Y en cada día pues vas a ir sacando cartas de crisis. En el primer día sacas una, en el segundo día dos, en el tercer día tres, en el cuarto día cuatro, cinco, seis, así hasta que se acaba el mazo y las tienes que resolver todas. Entonces va muy bien escalando, simula muy bien la crisis, porque al principio como que van saliendo pocos problemas. Por la mitad de los días tienes un mogollón de problemas sobre la mesa y luego ya como que no hay problemas nuevos y ya simplemente es ir consiguiendo resolverlos todos para que no te quede ninguno, ¿no? Entonces empiezas como un poco tranquilo, luego la cosa se pone muy, 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 muy tensa y luego ya como que empieza a relajarse, como que vas cerrando los flecos que quedan de la crisis. Todas las crisis tienen unos números de dados, te exigen uno, dos o tres dados con unos resultados determinados, y las cartas de ayuda política igual, ¿no? Tienen unos dados que tienes que ir colocando en cada uno de ellos para activarlos. Aparte de esto, una vez que has colocado todos tus dados, tienes que guardarte algún dado para tirarlo, porque después de que hayas tomado las decisiones y se las hayas dicho al presidente, el presidente tiene que darte el visto bueno a lo que vas a lo que has decidido hacer en ese día. ¿Cómo se resuelve esto, esta discusión con el presidente? Pues los dados que te has quedado tienes que tirarlos y conseguir una tirada superior al número de días en el que estás. Por ejemplo, el día 1, pues con sacar un 2 o más te vale. El día 2, un 3 o más. Pero claro, van subiendo el número de días, es más complicado que convenzas al presidente de lo que vas a hacer, y tienes que quedarte más dados teniendo menos dados para resolver todos estos problemas. Entonces tienes que ir haciendo una gestión muy interesante entre, bueno, pues voy a intentar en este turno conseguir más cartas de ayuda política que me den más dados, o dados de otros colores, que los dados básicos son básicos, los dados de otros colores, a lo mejor los dados rojos puedes retirarlos, los dados amarillos puedes subirlos o bajarlos un punto, los dados azules pues te permiten subir en el track de confianza del presidente. Cada dado de estos tiene alguna cosa especial, que entonces tienes que intentar conseguir mejores dados para optimizar las acciones que tienes que hacer. Al final tiene dados y tienes azar, pero puedes ir minimizando este azar, porque una vez que pones los dados para resolver las crisis, tienes que lanzar para resolverlas, pues o bien tú pones los dados para resolver las crisis y luego lanzas un dado, y depende, pues para, además de activar, pues en una crisis a lo mejor te exige poner un dado con un valor 1 y 2, pues te poner dos dados, uno con un 1 y otro con un 2. Pero aparte de eso, luego al final, cuando se va a resolver, cuando el presidente te ha dado el visto bueno para que resuelvas las acciones que has decidido, pues tienes que tirar otro dado, y en la carta te pone, pues esta carta se resuelve si sacas en un dado un 4, 5 y 6. Si no, pues no se resuelve, se queda en la mesa y a lo mejor pierdes uno de prestigio de este con el presidente. O a lo mejor, aunque saques un 1, 2 y 3, pues la carta la has resuelto, pero pierdes 2 de nivel de confianza o cosas así. Pero puedes obviar esa tirada de dados si gastas un dado de estos de colores, como que te lo reservas si no lo usas durante el turno y lo dejas apartado en una casilla para ahorrarte todo este tipo de tiradas. Entonces, bueno, pues puedes ir jugando un poco con la suerte, evitando algunas tiradas de estas más comprometidas, dejando de utilizar algunos dados durante el turno. Entonces me parece partidas de eso, de medio, tres cuartos de hora a lo mejor, como mucho, y está entretenido ahí. Crisis de distinto nivel de dificultad, y bueno, tiene dados, así que tiene azar, pero bueno, es muy entretenido para jugar en solitario. Ya falta de que GMT nos deleite con el juego grande de este estilo, pues me ha parecido muy muy interesante.
Pues sí, está chulo. Sí, es curioso, ¿no? Lo que dices tú, son juegos no son lo habitual, ¿no? Más alternativo, ¿no? Más indie, ¿no? El hasta del videojuego sería indie, ¿no? Este señor que no lo he dicho, bueno, tiene muchos, ya has explicado, de su editorial y tal, y tiene juegos muy, vamos, tienes tú el de NASCAR, ¿no? De un tipo NASCAR, sí. Tienes el Second Season Pro Football Game, que es de, sí. Tú siempre dices que es de fútbol americano, de los que más te mola, diríamos.
Sí.
Que es, bueno, es estadístico, ¿no? Así y tal, o sea que, bueno, pues, cuanto menos curioso, ¿no? Bueno, pues al que le mole las rarunadas y tal, pues es una opción esta editorial. Y bueno, ahora eso, si te gusta tirar de cortadora y hacerte unos pin and play, pues mejor casi que como están las cosas, para que comprar
los físicos. Si nos oye gente que viva en otros continentes o en Estados Unidos incluso, pues oye.
Bueno, bien, claro, que eso a veces que no lo tenemos en cuenta, si tenemos oyentes.
Para juegos deportivos yo creo que es una de las mejores editoriales para hacer juegos, o sea, casi todos los juegos que sacan son en solitario, ¿vale? Porque los juegos estadísticos deportivos, además, hay algunos que se pueden jugar uno contra uno, pero bueno, al final como son estadísticos pues tampoco suelen tener muchas decisiones, pero a mí me parecen de los mejores juegos deportivos los que saca esta editorial.
Pues mira, podemos,
si hay alguien que le gusten, pues
podemos hacer un llamamiento a que me consta que tenemos algún oyente en Estados Unidos, aparte de Gonzalo y Jonathan de República Lúdica de Podcast, pero viene una vez al año nada más, y tenemos más oyentes por allí que vengan de vez en cuando a España, pues mira, oye, hacerle un pedidito, que esto se ocupa un poco en la maleta, pues decírnoslo, joder, si nos podéis traer algún jueguito de estos, que el señor Pirraca estará muy agradecido, y yo seguro que engancho algo más. Bueno, pues esto ha sido We Have a Problem, Mr. President, ¿eh? Hay rarunadas del señor Pirracas. Y de rarunada, otra que podría ser una rarunada, lo que pasa que ha tenido más distribución y un poco más de Essen se ha visto y tal, y bueno, que le vais a ver más este, porque yo creo que incluso va a salir en castellano de este juego. Estoy hablando de Espresso Doppio, es un juego de este 2021, de 1 a 2 jugadores, partidas de 30 minutos para mayores de 8 años, con un peso de 1,50. El diseñador es Walter Orbert. Walter Orbert, así conocido, tiene por ejemplo Way of the Panda, que es un juego con una producción muy chula, con pandas y tal, que se saldó, vamos, lo podéis encontrar por precio de tirada por la producción que tiene. Y bueno, luego tiene bastante jueguillos y tal. Y bueno, la editorial original es Hutch, no, pero no es la misma, ¿no? Es Hutch. No es la famosa, ¿no?
O si Hutch and Friends, sí.
Hutch. ¿Sí? Pues Hutch, hala, eso. Y bueno, la producción pues te viene hasta tacita de café, ¿no? Así que cuéntanos un poco de qué va esta cosilla, que tú los juegos de café es que pueden contigo.
Además, este juego en la sala, en la exposición, tenían ahí esta máquina de café que te daban un café por ir allí a echar un vistazo. Yo creo que este juego al autor este, pues en un día de calentón, estaban ahí sentados en la mesa después de comer con unos colegas y dirían, venga, les pusieron los cafés, empezaron a mover las tazas y tal, y se les ocurrió, porque al fin y al cabo es un juego abstracto realmente. Tiene una producción de la leche, porque el juego se compone de tres tazas de café de tres colores, blanco, marrón y marrón oscuro, con sus platos correspondientes y con sus tres cucharillas. Eso sí, o sea, y las tazas y los platos son de loza, o sea, son tazas y platos buenos, que te puedes tomar un café si quieres ahí. Y luego las cucharillas, también tiene una cucharilla de cada color, eso es donde pinchan un poco, son cucharillas de plástico, pero puedes usarlo para tomarte tu café tranquilamente. Y luego vienen unos troqueles, unas fichas de troquel, unas cartitas y un mantel así alargado con cinco huecos para poder poner las tazas y los platos. Entonces el juego consiste, es un puzzle, y estas cartas te van a indicar unas posiciones o un cómo tiene que estar distribuido, una distribución determinada de colores y de componentes en el tablero, en el mantelillo este, ¿no? Pues que tiene que haber a lo mejor tres piezas del tipo que sean consecutivas, pero en un orden determinado de color. O tiene que haber un juego de cosas blancas al lado de otro juego de cosas marrones. O dos tazas con sus platos del mismo color, pero sin las cucharillas que estén lejos, o yo qué sé, cosas así, ¿no? Y se puede jugar en solitario o a dos jugadores. En solitario lo único que tienes que hacer es, en tu turno tienes tres movimientos. El movimiento es coger alguna de las piezas de uno de las casillas, digamos, y moverla a otra casilla, o intercambiar piezas de dos casillas. Evidentemente en cada casilla solo puede haber un plato, una taza y una cucharilla. Pero si tienes eso, esas tres cosas pueden ser una sola pieza y moverlas a un sitio en el que esté vacío, ¿vale? O puedes coger una taza de aquí, intercambiarla con una cucharilla del otro lado, si donde la vas a poner no había anteriormente una pieza del mismo tipo. Y en tu turno tienes tres movimientos y tienes que intentar cumplir las cartas de misión que puedas, para que te dan unos toquecitos de café y repones cartas de misión para tener tres siempre hasta que se acabe el mazo y ver quién ha tenido más toques de café. A dos jugadores luego se intercambian las misiones que han conseguido cada jugador, se divide el mazo en dos y entonces cada vez juega uno con... Primero juego yo con un mazo y tú con el otro, y luego al revés, para que juguemos todos con las mismas cartas. Y en solitario pues tú juegas solo y cada movimiento que hagas tienes que pagar un grano de café de estos, un grano, y cuando consigues la misión pues cobras los granos que te dé esa misión. Y entonces tienes que intentar conseguir todas las misiones del mazo sin quedarte sin granos de café. En solitario es un poco soso porque al final es bastante sencillo. A dos jugadores quizá tiene más rollo, porque como estás jugando contra la otra persona y las misiones son públicas, pues puedes intentar hacer los movimientos para conseguir tu misión y dejárselo de la forma más complicada al rival, para que no las pueda conseguir ir tú más rápido que él. Pero al final el juego pues tampoco tiene mucho más. Es más la producción que tiene y lo llamativo que es que lo bueno que sea.
O sea, me estás intentando vender algo, pero que no me lo venden, ¿no? Que es...
No. O
sea, se le puede poner... Hay una etiquetita de mojoncete, ¿no? Más bien.
Sí, al final tampoco. O sea, es que viéndolo ya se veía, pero bueno. Por, no sé si costó 10 euros o 12 euros. Pues mira, tres tazas de café con tres platos, pues ya te sale la cuenta.
Te sale más barata que en el Starbucks. O sea, que sí, está bien. Bueno, pues una otra... Es que yo creo que va a salir esto en castellano, ¿no? No sé,
el manual viene en un mogollón de idiomas. En castellano no estoy seguro, pero el manual ya de serie viene en un montón de idiomas.
Bueno, ahí está, pues otro jueguito de café para tu colección de juegos de café, ¿no?
Colección, sí.
Tienes por ahí el Viva Java, ¿no? Ese puede ser. ¿O ese
no el Viva Java no lo tengo, no tiene, ¿no?, modo solitario. Ajá. El de dados, pues no tiene modo solitario.
Y, bueno, sí tienes ahí varios de café. Aquel que el Side Divine, ese, ¿no?, que te tardó la vida, sí, y tal. Bueno, ahí.
Ese está muy chulo.
Es uno de los fetiches de señor Pirracas. Bueno, pues esto ha sido Expreso Doppio, ¿no? Este le hemos ventilado rápido porque tampoco hay que. Tiene muchísimo. Y vamos con otro que me da a mí que también vas a llevarle poco tiempo, ¿no? Vamos a hablar de Murano Light Masters. Es un juego de 2 a 4 jugadores, de 30 a 40 minutos, mayor de 8 años, con un peso de 1,67. Los diseñadores son Carlo Camarotto, que solo tiene un juego de próxima aparición más, que se llama Changa, ¿no?, o algo así. Y el otro sí que es más conocido, es, perdón, que ¿dónde le tengo? Francesco Testini, que es uno de los de Tang Garden, ¿no?, que hemos hablado ya de él. Quizás sea el más conocido que tiene, aunque tiene otros jueguillos por ahí, ¿no?, a sus espaldas. La editorial es de Matagot directamente, sí, porque pone, sí, de Matagot.
Sí, sí.
Y bueno, pues juego de aspecto bonito, ¿no? No tiene nada que ver con el Murano este original, ¿no?, que era solo Murano, ¿no? Es otro juego diferente.
Sí, exacto, ¿no?
No
tiene nada que ver.
Vale, pues ahora, cuéntanos de qué va esto, porque el zorro este de cristal me pone nervioso.
Evidentemente, llamándose Murano, pues va de vidrio, de soplar vidrio. Y bueno, el otro Murano va de eso, es mucho más euro, y este pues también va de soplar vidrio, pues mucho, mucho más ligero, ¿no? Tiene una producción muy chula, eso sí que es verdad, la caja es cuadrada, la típica caja cuadrada, pero muy estrechita, y se juega en la misma caja, ¿no? Ahí como un rondel que va girando y ahí van las piedras. Trae un montón de fichas de piezas de colores para que las vas a ir necesitando para cumplir las distintas misiones, y son de cristal, de verdad, dicen, no son de plastiquillo, son de cristal, pero bueno, es lo muy llamativo, el juego entra por los ojos. En el juego cada jugador es un maestro soplador de vidrio, ¿vale? Y tienes un taller con ocho casillitas para poner piezas de vidrio, ¿no? Que hay de cuatro colores, verde, rojo, azul, amarillo, y unas blancas blancas no transparentes, que son comodines, ¿vale? Cada una tiene una forma diferente. Entonces, al principio de la partida te reparten 5 o 6 cartas de obras de arte que te trae un dibujo, pues, como el zorro este de la portada es una de ellas, hay varias, hay muchas, te reparten esos 5 o 6 si juegas a 2 jugadores, y esas 5 o 6 pues te piden, cada carta te pide cuatro piezas, 4 fichas de colores, a lo mejor te pide 2 rojas, una verde y una amarilla, o una azul, una verde, una roja, lo que sea, y entonces esas cartas te las tienes que colocar, son privadas, pues te las tienes que colocar en orden en la mano, de tal modo que vas a tener que cumplir primero la que tienes arriba, luego la siguiente, la siguiente, la siguiente, la siguiente, en el orden que las tengas en la mano, que es la gracia que tiene el juego, no puedes cumplirlas en cualquier orden. Y luego en tu turno, básicamente lo que tienes que hacer es girar el, pues esto en el tablero, es como un rondel con un selector, se mueve una aguja central, en plan como si fuera un reloj, y luego todo el anillo externo también se mueve en cuatro cuartos, ¿no? Y cuando giras el selector interno, pues apunta a dos fichas de cristal que están impresas. Y esas 2 piezas son las que te llevas a tu taller. ¿Qué pasa? En el taller solo puedes tener 8. Entonces tienes que mirar muy bien lo que coges y lo que no coges para optimizarlo. De tal manera, luego, después de hacer esta acción, puedes hacer 3 acciones de mercado, que viene siendo comprar unos cristales que hay en unos mercados, o vender de tu taller, o coger unas piezas también que están dibujadas según donde esté el selector. De tal forma, vas haciendo ahí un tejemaneje de piedras, dejando, poniendo, quitando y ganando piezas, de tal manera que al final del turno tengas lo que te requiere tu carta de obra de arte. Si la consigues, pues descartas esos cristales, la carta la dejas como completada y ganas tantas monedas como espacios hayas dejado libres en tu taller. Por esto interesa mucho ir optimizando para que cada vez que hagas una obra de arte dejes el taller en blanco para ganar 8 monedas, que son puntos de victoria al final. Como tienes 8 huecos, puedes hacer también 2 obras de arte una detrás de la otra. Ahí está la gracia, en intentar, las cartas solo las puedes hacer en orden, entonces tienes que intentar combarlo de tal manera que a lo mejor consigas tener 8 cristales en tu tablero, que sean los 4 de la primera y los 4 de la segunda. En este caso vas a cobrar, evidentemente, 4 y 8 puntos, 12 puntos, más 2 puntos extra por haber hecho el combo este. Entonces, y al final, a partir de terminar, el primero que consiga hacer todas sus obras de arte estas. Luego, pues las monedas, que son puntos de victoria, pues los puedes gastar para girar el selector en sentido antihorario o hacer algunas cosas especiales. Y las cartas también, las cartas cuando las tienes cumplidas, tienen un efecto de un solo uso, que hay cuatro como en el Sagrada, ¿no? Que había 4 cartas o 3 cartas que salían con unos poderes especiales. Aquí hay 4. Entonces, pues depende del color de las cartas que tengas ya construidas, pues las puedes dar la vuelta y ejecutar una de las acciones de ese mismo color, pues cada partida salen distintas y lo que le da un poco de variabilidad a la estrategia. Entonces, bueno, está mucho en ir viendo cómo se va moviendo el selector para ir viendo las opciones que vas a poder coger en el futuro, ir preveyéndolo de antemano para prepararte para hacer las cartas en el orden que te las has colocado. Luego también puedes pagar puntos de monedas de estas, que son puntos de victoria, para cambiar las cartas de orden, pero eso no suele ser óptimo, ¿no? Pues tienes que intentar hacerlas en el orden que las tienes para no perder puntos. Entonces, bueno, es un juego sencillito que a cuanto más jugadores más te vuela la cabeza, porque es más complicado ver el movimiento del selector a cuatro turnos vista que a dos, a lo mejor. Entonces, a dos jugadores yo creo que es mucho más sencillo de ir montándote el combo en la cabeza con unos cuantos turnos de antelación a más jugadores, pues, y luego encima si algún jugador usa alguna moneda para hacer algún movimiento extra, pues ya te puede descolocar tu estrategia y tienes que ver si te interesa pagar para cambiártelas de orden o no. Bueno, es muy bonito, muy muy llamativo, pero muy muy ligerito también. Está bien en el peso en el que está, pero no. A mí me recordaba al Splendor, y no porque tenga nada que ver la mecánica, sino en el modo en el que te vas planteando tus combos de cara al futuro, porque en el Splendor también tienes que ir pensando siempre un poco por delante a ver qué tienes y qué te va a combar. En este igual, lo que pasa es que en este no es un motor, tienes que ir viendo el rondel, cómo va a ir cayendo y las piedras que vas a ir consiguiendo para hacerte tu taller con las piezas que necesitas. Pero el rollo, mi cabeza piensa de la misma manera en los dos juegos, entonces no sé por qué pues los enlace, pero bueno, lo mejor que tiene el juego es la producción, y que bueno, pues como juego ligero pues puede entrar muy bien a casi cualquier persona.
Está siendo muy muy correcto, ¿no? Antes me han dicho otras cosas en privado.
No, este no, hombre, está bien.
Está bien ahí, bueno, vale. Bueno, no, pues a mí no me lo ha vendido, lo siento decirte, lo que no.
Tampoco es el tipo de juego que vayas a que tú vayas a jugar.
Sí, hombre, a mí me gusta.
Y tiene gusta modo ligero, solitario este, también. No sé. En solitario pues lo que tienes que hacer es un puzzle, conseguir todas tus obras maestras en 7 turnos, creo que son. Y cuando se supone que juega el rival, pues lo que hace es sacar una carta de un mazo y hace algo, mueve la rueda o te quita piezas o te pone piezas, que también pueden pasarte cosas buenas. Entonces, bueno, van pasando cosas y tienes que conseguir cumplir todos tus objetivos en 7 o 8 turnos y ver cuántos puntos has sacado. Pero bueno, pues es bonito, pero pues en ese estilo, ¿no? Pues para que entre bien a la gente que no juega mucho, que pueda atraerles lo llamativo que es, y luego el juego pues funciona bien, pero vamos, no es nada de
que ni entre en tu colección ni le vas a volver a jugar, reconócelo.
Sí, este juego es mío.
Y no lo vas a... Bueno, vale. Venga, Murano, Light Master, pues otro juego de estos que... Este trajiste de ese, ¿no?
Sí, este me lo traje de ese.
Que se lo traje aquí porque le gustó el zorrito de la portada. Ven, pues vamos con el siguiente. Venga, por fin voy a hablar yo de algo, aunque no sea mucho. Hazme la ficha tú.
El siguiente es un juego también de 2021, es Codex Naturalis, tiene 1.100 votos y tiene un 7,2 de nota. Es un juego de 2 a 4 jugadores, con partidas de 20 a 30 minutos, una edad recomendada de 7 años o más, y un peso de 1,76. El diseñador es Thomas Dupont, el artista es Maxime Moguin y la editorial original es Bombix. Y el señor Thomas Dupont pues es el gran creador de los Cartaventuras, por ejemplo.
Sí, lo hablamos.
Que parece que te has hecho el... Te has hecho el primer groupie de este autor, ¿no?
Sí, ya lo hablé la semana pasada, que tenía pues juegos de todos de este año, ha aparecido de repente y ha hecho estas cosillas. Bueno, Codex es muy muy diferente a los Cartaventuras, aunque el tamaño de la caja es el mismo, que este viene en cajita metálica. Es un juego completamente abstracto, de hacerte un puzzle al final, de hacer unos patrones. El juego se juega durante un número indeterminado de rondas hasta llegar a 20 puntos, que desencadena el final de la partida, y luego tienes toda una ronda que puedes obviamente puntuar más de 20, porque aparte tienes un objetivo final de partida que vas a puntuar una vez que ha terminado la partida. Es hacer unos patrones, tiene unas cartitas, son cartitas pequeñas, son, me parece, no sé si son mini euro o mini USA. Empiezas con una central y en las esquinas tiene unos recuadritos en los cuales vas a poder solapar otra carta, ¿no? Pero luego las cartas que vas robando pueden no tenerlo en todas las esquinas el poder solapar, con lo cual tienes que ir consiguiendo ahí el puzzle de la manera mejor y alargándolo. Se te puede hacer, necesitas espacio para jugar al juego, dentro de que tiene las cartitas muy pequeñas, necesitas espacio porque depende hacia dónde te vayas a mover. De hecho, nosotros le jugamos a tres y donde está el mercado central de donde vamos robando las cartas, lo tuvimos que mover un par de veces porque uno de los jugadores se estaba yendo hacia él y lo tuvimos que mover. Lo que daba la construcción así, pues como si haces un carcasón y uno se empieza a ir al fondo de la mesa y se cae, pues al final tienes que mover todas las losetas, ¿no? Pero bueno, eso es el hay dos tipos de cartas, unas que normalmente te dan unos simbolitos que son pues unas setas, unos zorros, una, bueno, esto, lo del Code Naturalis, pues es lo que no sé si quiere pretender, no me he leído de qué va el tema, de hacer como un hábitat o algo así, ¿no? O bueno, no lo pillaba muy bien yo el tema. El caso es hacer patrones. Hay cartas que son las que te suelen dar puntos que te exigen que ya tengas en tu zona de juego cierto tipo de cartas y entonces la podrás bajar, ¿no? Hay otras que tienen puntos directos, que son con los que vas a poder ir consiguiéndolo, y otras que tienen puntos dependiendo si has hecho tal patrón o si tienes tales símbolos en tus cartas visibles. Siempre vas a poder tapar los simbolitos, incluso si por ejemplo necesitas dos campanitas y un zorro y los tienes justos, pero solo tienes el hueco de una campanita, puedes, si la carta que necesitabas bajar necesitas separador, puedes tapar uno de esos símbolos porque en el momento de tú ponerla lo tenías. A partir de entonces obviamente no le tienes. Luego, eso que he dicho, tienes al principio de la partida eliges entre dos cartitas de objetivo, que pues puede ser por un patrón de cómo están colocadas las cartas, los colores, cómo están solapadas, que te van a dar unos cuantos puntos para en el momento de que alguien llega a los 20, pues aparte del turno final, pues tener ahí una, si lo has conseguido varias veces, pues una inyección de puntos que puede ser importante si has estado atento. Un puzzle agradable, no sé por qué no tiene solitario, porque realmente, bueno, quitando que te quitas cartas, no tiene mucho más, es de 2 a 4 y se hace agradable jugar, no va a pasar los anales de la historia, pero yo creo que para ser del autor es muy diferente a los Cartaventuras estos, que no dejaba, como ya os dijimos la semana pasada, de ser no deja de ser un libro juego, y esto, pues bueno, un jueguito de patrones muy majo. Yo creo que a ti te gustaría, quitando el que no tiene solitario, pero es un tipo, no sé, un Green Village, ¿no? Un cosas así, ¿no? Que puedes hacer tus patrones y bueno, no está mal. Precio muy contenido, un arte majo, bueno, agradable el juego, sin más.
Sí, además es de estos que cuesta 15-20 euros, ¿no? O sea, para esos juegos es que creo que el modo solitario viene genial, porque son juegos que quizá ya tengo, o yo por lo menos tengo un montón, entonces pues si alguna vez voy a jugarlo con alguien, pues eso, hay muchísimo donde elegir, entonces prefiero casi tenerlos con la opción solitario para tenerlos yo ahí en cualquier rato, pues sacármelos si un día me puede apetecer uno u otro, llevártelos por ahí o lo que sea. Por ejemplo, yo qué sé, pues eso, el Village Green, pues te lo llevas en el bolsillo y lo juegas, bueno, en el bolsillo no, pero si te vas de viaje, lo que sea, lo echas en la mochila y no ocupa nada y puedes jugarlo en cualquier momento, porque al final tener en la colección un montón de juegos de estos, pues tampoco a mí me... No es que los esté sacando a diario como para tener una colección tan larga. Y es lo que tú dices, porque al fin y al cabo es montar el puzzle igual que en el otro, y hasta lo que pasa es que, claro, si vas a puntos, pues al final, si fuera un modo solitario, tendrían que meter algo, no sé, tendrían que a lo mejor ponerte varios objetivos y conseguir cumplir todo con no sé qué nivel de puntos o algo así, porque si no al final iba a ser pues jugar hasta que tengas 20 puntos y luego que no tendrían que darle, pero no creo que sea tan complicado de conseguir, tampoco poner algunos límites de ese modo, pero bueno.
Uh-huh. Bueno.
Pues, veremos a ver.
Que si lo puedes probar te va a gustar, y si no lo pruebas tampoco.
Ah, mira, en la página oficial de Bombix sí que tienen un modo oficial para jugar en solitario. Ah,
pues mira, es que no tenía sentido que no lo tuviera.
Solo versión. Se ve que, pues eso, como todo, que para llegar a ese no les dio tiempo a meterlos en la caja y lo han puesto, son cuatro hojitas.
Claro, eso es un poco, porque, claro, siempre estamos hablando, no, para llegar a ese tal, al final jugón, pues eso, vamos a mirar la página web y tal, pero luego este juego en tienda, que ya está, no lo trae, ¿no? O sea, está en castellano.
No,
sí, y no lo trae.
Cuando hagan, pero, cuando hagan una segunda reimpresión,
claro, se pero hace, el, pues a lo mejor la claro, meten, pero el público de este juego, que es 15 euros, tal, no muy tal, No, está, le, no va a buscarlo. O sea, pues ya no lo tiene, ya lo tiene. Y no tiene el juego, entre comillas, completo. Joder, me parece injusto.
A no ser que en el manual sí que pusiera que lo supieran que lo iban a sacar y en el manual te ponga, oye, pues descárgate el modo solitario de aquí. Yo tengo un QR o algo de eso para que cuando lo estés leyendo. Pero si no, no. Si no, pues como he hecho yo, meterte a la BGG o a su página oficial, pues la gente normal no lo va a hacer, a no ser que se lo digas.
La gente normal.
Pero bueno, al final.
La gente normal. Bueno, pues es así.
Sí, pues nosotros somos anormales.
Sí, sí, correcto. Codes Naturalis, agradable. De momento yo de lo que hemos hablado, bueno, quizás el We Have a Problem, Mr. President me atrae
chulo,
más, pero lo demás de momento vamos ahí, vamos flojeando. Venga, vamos con otro, que te voy a hacer otra ficha, que no sé cómo te han pescado para jugar esto, no lo entiendo mucho, que no es tu tipo de juego. Vamos a hablar de Tolos, un juego de 2021, exclusivo para dos jugadores, de 15 a 25 minutos, mayor de 9 años, un peso de 2, es un juego abstracto, del diseñador es David Bernal. Ha hecho otros juegos como 24 horas y Petris, vale, creo que es un chico de Guadalajara, creo que Dani Marco y Dan y tal le han jugado, bueno, que le conocen. El artista es Jesús Fuentes, lo publica la editorial Perro Loco Games y bueno, que ¿cómo te han cazado para jugar a esto? Que tú estos juegos no.
No, es un... Bueno, también jugué el Petris con Dame. Al final son juegos abstractos, bueno, por echarles un ojo a ver qué tal funciona. Decir que me ha gustado mucho más este que Petris. También vi que decían que tenía una producción muy chula, muy tal, muy cual. Bueno, sí, la caja tiene Ubi, ¿vale? Pues como muchas ahora. Y luego lo que es muy original es que el tablero es un tablero... El tablero central es redondo y la caja es cuadrada, pequeñita, y está pensada para darle la vuelta a la caja, ponerla boca abajo, y en la contraportada de la caja, digamos, está diseñada de tal forma que tiene como ilustraciones así muy bonitas de arquitectura griega, y en el centro viene un círculo y con todo el texto que suele venir por la trasera de las cajas metido en ese círculo, de tal forma que el tablero central lo pones en ese círculo tapando eso, y entonces se ve solo la ilustración todo alrededor de la caja. Me parece original que lo hayan hecho así, porque queda bastante bien, pero bueno, ya está.
Esto es que como detalle, el chico de Perro Loco es diseñador gráfico y tiene muy en cuenta todas esas cosas, muy en otros juegos que ha hecho el Spell, este súper llamativo en cuanto a eso, que no es que sea una producción brutal, pero sí que está muy atento a eso,
sí,
¿no? Que el conjunto esté original.
La producción no es brutal porque el juego consta de discos de tres colores y todo en escala de grises. Además, el manual a mí no me gusta mucho porque es en escala de grises y el fondo encima es como teselas de un mosaico que no es regular. Entonces pasaba que Michael dice, hostia, yo no para leer en diagonal con este fondo no me aclaro y mis ojos miran más el fondo que las letras. Y sí que es cierto que quizá chirría un poco esa elección de colores para el manual, pero el juego como tal pues es un abstracto que funciona bien. Eso sí, los manazas que no jueguen, porque ya me ha pasado a mí. Tienes que ir haciendo. El juego consiste en dos jugadores, uno juega con piezas negras, otro con piezas blancas y luego hay unas neutrales que son grises. Y el tablero tiene ocho huecos. 7 huecos, perdón. Y cada hueco tiene una acción especial asociada. Tienes, digamos, como hay tres zonas. Está la zona de la cantera, que es donde están todas las piezas en la reserva general. Tu taller, que tiene tres huecos para poner hasta tres piezas. Y luego las torres, que es lo que vas construyendo en el tablero central. Entonces, todas estas, cada casilla, tiene una habilidad especial que es interactuar con las tres zonas que he dicho. A lo mejor una acción es coger una pieza de la cantera y llevártela a tu taller, o cogerle una pieza del taller del otro y llevártela a tu taller, o coger una pieza de tu taller y ponerlo en una torre, o coger una pieza de una torre y ponerlo en otra torre. Entonces, para activar estos efectos, tú en tu turno puedes hacer o coger piezas de la cantera y llevártelas a tu tablero, puedes coger, si son de tu color, puedes coger hasta tres, si son grises hasta dos, y si son del color del rival hasta una. O colocar una pieza de tu taller, si es que tienes alguna, en una de las torres. Las torres solo pueden tener 5 alturas y termina la partida cuando todas las torres tienen 5 alturas. Entonces, cuando colocas una pieza, si la que has colocado es de tu color, pues activas la habilidad de esa casilla, que es eso, pues mover piezas de un lado para otro. Y ahí está la gracia, en ir jugando y moviendo las piezas con las opciones para intentar bloquear al rival y conseguir tú la mayoría de los puntos. Cuando todas las torres ya tienen 5 alturas, pues se puntúa. ¿Y cómo se puntúa? Pues cada torre la va a puntuar el jugador que tenga mayoría. En caso de empate, pues no, nadie la puntúa. ¿Pero cómo se puntúa? Bueno, siempre es bueno puntuarlas. Vas a puntuar un punto por cada disco que tengas de tu color en esa torre. 3 puntos por cada disco del color rival que haya en esa torre. Y menos 2 puntos por cada disco gris que haya en esa torre. Entonces, lo que más te va a puntuar es que haya 4 discos tuyos, o sea, un disco, 3 discos tuyos y 2 del rival, por ejemplo. Pero ahí está la gracia. Como tú puedes colocar también discos del rival, lo único que no activas la acción de la casilla, pues tienes que intentar ver cómo intentas meterle los discos grises a donde veas que va a puntuar el rival, intentar mover los tuyos donde tienes una mayoría que ves que te va a dar pocos puntos o incluso negativos y llevártelos a otro sitio con todas las acciones que vas activando al colocar casillas. Y pues eso está gracioso, porque además puedes bloquear una casilla, pues puedes ponerla ya a nivel 5, entonces ahí nadie más va a poder poner discos y no se va a poder activar esa acción, a no ser que alguien mueva un disco de esa columna a otra columna y que a lo mejor también está bloqueada. Bueno, el juego está muy interesante y es de estos abstractos que cuanta más partidas le juegas, pues mucha más estrategia le ves y al principio pues vas un poco perdido. Digo lo de manazas porque, pues eso, yo he hecho una acción que es la de coger una pieza del rival y traérmela yo de su taller, y al cogerla, pues luego la mano la he pasado por todo el tablero, le he dado un golpe a la caja y a tomar por saco las piezas de casi todas las columnas, y luego vete tú a recolocar eso.
Bueno, tienes que jugar echando fotos a cada claro, movimiento.
Que te dicen en el manual que juegues en vez de uno enfrente de otro, que jueguen los dos uno al lado del otro, porque el tablero igual, el tablero, las casillas tienen solo el icono de la habilidad que hace cada casilla, la tienes solo mirando hacia un lado. Entonces, a poco que empieces a colocar discos y la torre empieza a hacerse más alta, el que se siente de enfrente, pues no lo ve, tienes que ponerlo de lado para que se quede, para que lo puedan ver los dos. Entonces, si se sientan los dos juntos, pues la puedes poner para que lo veas bien. Pero bueno, luego tiene un modo avanzado, que no lo hemos probado, y un modo solitario, que me parecía muy curioso que un juego abstracto tenga modo solitario. Pero a modo de dos jugadores me ha gustado mucho más que Petris, y me parecía un abstracto bastante interesante, ¿eh? O sea, decimos lo de siempre, pero para ser es un juego español y me ha parecido muy 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 interesante. A mí, yo no soy un gran fan de abstractos, pero me ha parecido bastante chulo.
Joder, yo creo que antes de grabar he hablado con otra persona, no sé. Vale, guay. Pues yo el otro día si es el tipo de juego de Preacher, y estuve el otro día ahí con él y me estuvo, le gustaba y tal, y sí, digo, bueno, a ver si lo cato un momento que vaya por ahí con él,
sí,
que lo enseñe.
Sí,
y bueno,
además,
pues, tampoco es mi tipo de juego, pero no es mi tipo,
sí,
de juego,
a ver,
tampoco, pero
y
quiero
es
probarlo.
Eso, probablemente, sí. Como es para dos, pues yo si quedo con alguien para jugar, pues no va a ser este juego el que yo diga de sacarlo. Pero, por ejemplo, pues si queda con Preacher, pues a lo mejor sí, ¿no? Pues sabes que es el rollo de juegos que juega él, pero por lo general tampoco soy una persona de abstractos, ni tengo nadie en el grupo, excepto Preacher, que le flipe los abstractos, y al ser solo para dos, pues muy probable que no lo sacara, pero me ha parecido bastante bastante bien.
Bueno, pues esto ha sido Tolos, otra novedad de Essen. Y venga, hazme tú una fichita, que yo no hablo de novedades como tú.
Sí, bueno. Este es de 2020, no es tan novedad, ¿no? Pero bueno, tiene muy poca distribución, entonces se puede hablar casi como novedad.
Sí, terrible, la verdad es que es bastante mala.
Se llama Seven Bridges, tiene un 7,6 con 224 votos, es un juego de 1 a 6 jugadores, de 15 a 90 minutos, una edad recomendada de 10 años o más, un peso de 2,50 sobre 5. El autor es Ronald Halliday, que tiene algunas cositas más, pero tampoco son muy conocidas.
Son cosas,
de hecho,
curiosas,
tampoco es que este sea muy conocido. No sé,
a mí las temáticas tampoco me hacen gracia, los juegos que hace.
Y los artistas son Ronald Halliday y Michael T. Schroeder, y la editorial original es Puzzling Pixel Games, que no sé si será la editorial de este hombre también.
Sé que lo sacó por Kickstarter, no sabría decirte. Si,
no la había oído tampoco en la vida y no conozco nada de lo que tiene. Ah, mira, tiene la editorial esta, tiene un juego de cartas de máquinas tragaperras, que sí que me acuerdo del el Kickstarter cuando salió. Y es un juego, pues, de la sección Ni un podcast sin
Roland
Wright. Wright.
¿No? Es curioso porque este además ya le he jugado, o sea, ya le tengo hace tiempo y le he dado bastante. Que no haya hablado de él todavía me resultaba extraño, por eso te lo pregunté. Y es un juego de construir rutas que me ha gustado mucho, mucho. Ya le llevo bastantes partidas. Tengo ganas de que le pruebes porque sé que te va a molar bastante.
Y está muy guay, está muy guay. Es, bueno, representa el plano que hay, lo ha hecho un cartógrafo, ¿no? Entonces está muy bien, muy limpio, todo muy, muy claro. Y puedes decir, pues, lo que pasa, lo que le puedes pensar siempre es todo Roll and Write, ¿no? Si siempre es el mismo tablero y tienes que dibujar lo mismo por la variabilidad, pues este juego tiene bastante variabilidad en las cosas que ahora os comento. La historia del juego es la ciudad de Königsberg, que, bueno, antes eran tres pueblillos, ¿no? Y hubo un arquitecto que hizo un sistema que con puentes y tal, pues lo juntó y ahora es una ciudad más grande, ¿no? Y bueno, pues tú eres un visitante que vas a visitarla y a base de dados, ¿no? Hay con seis dados que tienen distintas formas, ¿no? Pues una cruz, una raya, una línea recta, una forma de T, varias líneas, pues desde un punto de inicio, en el cual vamos a empezar todos igual, esto le da bastante variabilidad porque depende de la zona de la ciudad que empieces, pues vas a tener que ir a puntuar más unas cosas, otras, o vas a tenerlo más complicado. Tiene un cuadro de desde dónde más complicado, muy interesante para dónde empiezas. Lo puedes hacer al azar o elegirlo entre todos y todos empezáis en el mismo. Y es muy interesante también para el solitario que tiene, para el nivel contra el que te vas a enfrentar. Y bueno, pues es ir visitando los puntos emblemáticos de la ciudad, los hitos, ¿no? Que llaman los landmarks, son hitos, ¿no? Que es, bueno, como los sitios de visitar, visitar las más partes posibles de la ciudad. Muy importante intentar cruzar todos los puentes, porque luego se puntúan siete cosas, ¿no? Pero por cada puente que no hayas cruzado, vas a tener que eliminar una de las cosas que puntúas. O sea, tú primero haces la puntuación y luego, ¿cuántos puentes has cruzado? Pues tienes que tachar, obviamente vas a tachar en lo que menos hayas puntuado, ¿no? Vas a puntuar por salida de la ciudad, por todos los edificios que has pasado, por las zonas verdes que has pasado, por hacer un loop muy grande con varias esquinas y los puentes que hayas cruzado. Entonces es súper variable. No, yo he hecho, llevaré 15 partidas y todas son diferentes. Con gente mola porque te vas quitando los dados, pero el solitario también está muy bien porque es una especie de automa muy sencillo que te va quitando siempre el dado que entre comillas sería el más poderoso, ¿no? El que más opciones te daba, y además luego va a puntuar por todo lo que tú no has puntuado, de tal manera, por ejemplo, en el juego hay 100 edificios, ¿no? Tú por cada edificio por el que pases, que toques, te va a dar un puntito, ¿no? Entonces todos los que no hayas, si has llegado a 45 edificios, pues el automa te va a puntuar 55, o sea, le tienes que ir rebajando o tienes que estar ahí muy atento, por las salidas, por los árboles, por tal, y se juega muy, muy, muy agradable, la verdad. Es una pena que tenga una distribución de mierda, completamente. Solo lo he encontrado en alguna tienda holandesa, no sé por qué, no sé tal. Curiosamente, hoy mismo me ha escrito el autor por Twitter, en otra cuenta alternativa que tengo, de un vídeo que hecho sobre el juego y tal, y que le había interesado y tal, y que quería hablar conmigo unas cosas. Ya comentaré a ver qué me dice, le diré, oye, que aquí en Europa esto se distribuye como el culo, a ver si te pones las pilas, porque la verdad es que es un juego muy, muy interesante de construcción de rutas al estilo este de japonés, de Lesbus, ¿cómo era este? Que sea cual te digo, el de la que era una ruta autobús y tal, de...
Ah, Let's Make a Bus Route.
Ese, pues de ese tipo de juegos. Pero muy, muy... A mí me ha llenado muchísimo dentro de... A ver, que es un Roll and Write sencillito, te lo juegas en... Yo ya las partidas me las juego en 15, 20 minutillos en solitario, con gente, pues poco más, porque es que va rápido y se coge rápido la técnica, no tiene muchas reglas y funciona muy, muy guay. Ya te digo que tengo ganas de que le pruebes porque sí que te va a gustar bastante. Luego lo mismo te estoy poniendo mucho el hype y luego me dice, oye, vaya mierda, me has sacado aquí, macho. Pero yo creo que sí te va a molar.
Sí, tiene buena pinta de esto de construir rutas. A mí me recordaba mucho a este, al del autobús, con un mapa mucho más grande, ¿no? Parece mentira, es la hoja sea más pequeña, pero es lo que tú dices, tiene un montón de...
Parece muy sobrio el mapa, pero es que está muy bien, muy claro, se ve guay el mapa, y eso que parece muy, muy sobrio, ya te digo. Pero está, pues sí. está guay, de producción bastante majo también, bueno, está bien, los laditos de madera. A mí me ha gustado mucho, de verdad que este sí que lo tengo que recomendar encarecidamente. Y lo malo que eso, que es difícil de conseguir, pero yo estoy dispuesto, con el que quiera, a echarle una partida, a enseñárselo, porque me gusta mucho el juego, la verdad.
Pues sí, yo también tengo ganas de probarlo, la verdad es que sí. Pues Seven Bridges.
Seven Bridges. Venga, vamos a hacer una pequeña pausa. Os voy a dejar con Redman, con Diggy Dog, y luego continuamos hablando de juegos. It's the Diggy Diggy Doc, y'all. Pumping it, yes, y'all. DOC on the system, we kick it fresh, y'all. Letting the bass dump on is strong and hard for PPP. Engineering the cut is EAA. Yo, it's the Diggy Diggy Doc, y'all. when I hear a face. Ojo temazo, ¿eh? Qué lástima que Redman sea bastante subnormal. Creo que alguna lo he contado, que tuve oportunidad de conocerle y le tenía que entrevistar y no hice la entrevista porque me pareció un subnormal de carrito ya hace muchos años, aunque rapeando mola mucho. Venga, vamos a seguir hablando de juegos. Un Fell que no había jugado y no habíamos hablado de él. Además, tú has jugado, hazme la ficha y ahora hablamos de él.
Pues dale. Es un juego de 2013. Aunque, bueno, es Bruges, aunque está reeditado, reimplementado por el Hamburgo, que sale en el 2022 en la nueva colección de Queen Games, y el juego original es de 2013, como digo, tiene 7,4 en la BGG con 11.000 votos, de 2 a 4 jugadores, 60 minutos de duración, una edad recomendada de 10 años o más, un peso de 2,75/5, el diseñador, como has dicho, es Stefan Feld, el artista es Michael Menzel, y la editorial original, Hansing Gluck.
Pues con la editorial lo dices casi todo, porque es un Hansing Gluck de libro, un juego medio, un peso medio, muy, muy majete, que funciona y que le puede gustar a todo el mundo, con reglas sencillas y le puede gustar a todo el mundo, pero luego tiene su aquel, ¿no? Pues eso, yo creo, no sé si exactamente vas a construir la ciudad de Brujas o la vas a visitar, o la verdad es que el tema te puede dar un poco igual, ¿no? Haces un par de macitos de cartas con un montón de cartas que vienen, hay edificios de cinco colores diferentes, y haces dos mazos iguales y aparte dejas fuera otro mazo que cuando se acabe uno de ellos va a entrar en juego. Luego tienes unos dadetes, pero los dadetes, para lo que van a valer, los tiras todos al principio de la partida. Hay uno por color de los edificios. Los unos y los doses te van a marcar un precio a pagar por un pequeño track que hay, que al principio del juego, como primera acción, puedes decidir pagar por avanzar. Y te va a dar el punto de victoria al final de la partida, y además si llegas al final, pues una bonificación guay. Luego, los 3 y los 4 no valen para nada, y los 5 y los 6 me acabo de quedar en blanco, sé que hacían algo malo, pero... Ah, sí, vale, ya, perdón. Te dan una... No sé cómo le llaman, pero es como una... Es una piecita de un círculo, de las tres piezas de un círculo, una porción de tarta, digamos, que si recolectas tres de esas te va a fastidiar algo en negativo durante la partida. Esto de los cinco colores de los edificios. O sea, si tienes varios 6 y 5, pues te van a entrar ahí varias de estas y te van a fastidiar. Hay maneras, obviamente, de írtelas quitando, y cuando tienes dos, pues tu misión es quitártelas, ¿no? Pero luego esos dados, además, vas a tener unas cartas, ¿no? Vas a robar. Uno de los problemas de producción que tiene el juego base, luego lo solucionaron con una estrita, que es un dispensador de cartas, ¿no? Porque tú tienes de los dos mazos que ir robando de edificios, solo sabes el color del edificio, ¿no? Pero por el otro lado, la carta va a tener personajes que hacen distintas cosas. Obviamente, el personaje va a ser del color del edificio y te va a permitir robar meeples, jugar el dado que hay de ese color, por los puntos que tenga, te va a hacer, lo puedes jugar como para recaudar dinero. Y luego pues lo puedes jugar como edificio, pagándolo y bajándolo, o como personaje, igualmente lo pagas y a bailar. O sea que es una carta que vale para muchas cosas. Entonces, al robar cartas de los dos mazos, tienes que tener muy cuidado de que no se vea lo de abajo, para no, o sea, no tirar, arramplar y que sepas lo que va a haber abajo porque te interesa un color o otro. Que luego eso, ya te digo, le puse unos dispensadores que lo mejoraban bastante. Luego, tienes, o sea, robas cuatro cartas. No, cuatro o cinco. Bueno, perdonadme que no sé si es cuatro o cinco. Creo que son cinco. Vale, vamos a poner que son cinco. Sí, son cinco, perdonad. Y vas a jugar cuatro en la ronda, ¿no? Juegas cuatro, las puedes jugar como edificio, como personaje, que luego los personajes son los típicos que tienen una habilidad cuando lo bajas, o una habilidad recurrente, etcétera, y que tienes que tener un edificio ya montado para poder bajarlo, y luego también lo puedes usar pues para eso, para cobrar dinero, para descartártela y construir unos canales, que también alrededor de la ciudad hay unos canales, y llegar a cierto punto del canal tienes unos hitos, o sea, unos puntos de victoria. Tienes unos hitos durante la partida, que es en un momento, si cumples el ser el que más edificios tenga o el que más trozos de canal tenga, pues en ese momento le das la vuelta y ya tienes unos puntos final de partida. ¿Qué pasa? Que los demás jugadores van a poder acceder a ello, pero cuando te superen en ese momento, en el momento de terminar la ronda, si te han superado, también lo van a poder dar la vuelta. Y así al final tienes que ir arañando puntitos por todos lados. Cuando se acaba el mazo, se entra el otro, y cuando se ha robado ahí una vez, se acaba la partida, cuentas puntos y a bailar. Cuenta los puntos de los edificios, los que te puedan dar ciertos personajes, donde hayas avanzado el canal y en el track que contaba al inicio, y a bailar. No tiene mucho más. Me ha parecido un juego muy interesante. Era de los que tenía pendiente de Fell, de los así clasicotes,
y no me ha decepcionado. Hay quien le pone muy mal, no sé por qué, la verdad, pues un juego que, pues un Hunting Club que funciona, sí o sí. Y bueno, el Hamburgo este, creo que, la verdad es que el track de los, bueno, el ir a lo de los canales no te proporciona muchos puntos y pierdes, entre comillas, una acción, ¿no? Pero, o sea, que no es la acción más óptima, ¿no? Y creo que esto en el Hamburgo lo han cambiado para que tenga algo más de importancia a los canales, ¿no? Pero también lo arreglaba la expansión, así que no sé, muy bien. Yo estoy contento con este, el Hamburgo, por el precio que tenía, no me quería hacer con él, así que me hice baratito con este Brugge y estoy contento de haberle metido aquí en la colección para un jueguito así ligero. Tengo dos o tres personas con quien jugarlo, eso sí. Tiene texto todas las cartas, además hay muchas cartas con mucho, no entran todas en todas las partidas porque hay bastante pool de cartas. Entonces, yo por suerte, el que se lo compré ya lo tenía traducido, maquetado de una manera un poco guarrera, pero funciona perfectamente. Y o lo consigues en inglés y controlas inglés, o es fácil conseguirlo en holandés, en alemán y tal, pero sé que vas a necesitar traducir, maquetarlo sí o sí, porque no salió en castellano este juego, pues o te haces con él en inglés o te lo traducir, maquetas para poder jugarle bien.
Sí, no es lo que tenían estos euros antiguos, ¿no? Yo es que veo, pues eso, Stefan Feld y Michael Menzel, ¿no? Y ya me cosquillea el cuerpo, ¿no? Es decir, esto solo, y lo ves así tan rancio y dices, esto es lo que a mí me tiene que gustar. No lo he probado nunca, pero tengo muchas ganas de probarlo porque tiene que estar muy bien. Lo que tú dices, ¿no? Sin luz, que no suele dar puntadas sin hilo. Y es eso, ¿no? Que ahora te puedes comprar por tres veces más el Hamburgo, que no sé qué le habrán metido de extras o de mejoras, o si será lo mismo, pero ahí está, ¿no? Y bueno, la versión en inglés la sacó Zetaman, que probablemente la sacará por tres veces más el precio que estaba, o tres veces más, ¿no? Pero solía sacar las cosas más caras que las editoriales originales, porque claro, evidentemente si no sabes alemán, pues no te queda otra que tirar por la versión de Zetaman o con alguna traducción, como dice Ángel. Así un poco.
Joder, estoy viendo aquí a la vez el tablero del Hamburgo este, y no, aparte de ser más feo, en mi opinión, no cambia y tiene el mismo track aquí, no le veo que cambie mucho, ¿eh? Ahora sabiendo jugar, ¿no? Antes no podía valorarlo, pero sabiendo cómo se juega, no sé yo. Yo me quedo con mis Brujas, ¿eh? Tranquilamente. ¿No?
Además, fue nominado al Spiel des Jahres de expertos en el 2013, el Brujas también, no creo que sea un juego malo, tiene buenas críticas. Tampoco creo que sea el mejor de Stefan Feld.
No, claro que no. Está en su en su segunda o escalón, ¿no? De los Feld, de segundo escalón, que pueden estar, yo que sé, en Notre Dame, qué decirte, no sé, el Año del Dragón para mí, Carpe Diem, el Tuscany, pues son el Castillo del Tuscany, ¿no? Pues juegos un poquito más sencillitos, pero que funciona perfectamente, vamos. Y a día de hoy a mí me sigue pareciendo que el juego funciona guay, salvo que alguien lo tenga desde su salida y le haya dado muchas partidas, que lo haya quemado, pero es un juego que lo sacas a cualquiera y creo que funciona. Así que nada, eso ha sido Brujas. Venga, hazme otra ficha, que de este habíamos pensado en no hablar, pero bueno, vamos a dar unas pinceladas y ya hablaremos más adelante, más en profundidad.
Vale, es un juego de 2019, Clank Legacy, Acquisitions Incorporated. Tiene un 8,7 con 4.600 votos. Es un juego de 2 a 4 jugadores, de 90 a 120 minutos, 13 años o más, 2,71 sobre 5. Y bueno, los diseñadores Andy Clotis y Paul Denen. Los artistas pues tienen un montón de ellos, Clive Brooks, Annika Barrel, Derek Herring, Raúl Ramos y pone dos más. Y la editorial original pues Dire Wolf como el Clank original, y bueno, pues los autores pues también son los del Clank original. No del Clank básico,
del In Space.
De In Space y de alguna de las expansiones, pero del Clank básico creo que no, creo sí, que no
Polden,
son estos.
Polden en sí, Polden es el, digamos, el
Polden sí, sí, pero la el otro no. Andy Clotis, ¿no? Pero bueno, el juego, pues, como ya sabréis, y si no, pues ahora os lo explica Ángel, está basado en la mecánica del Clank, ¿no?
Sí, es casi exacto. Luego Polden también está en Dune Imperium, así últimamente, en Eternal, que es un juego de cartas muy, muy majete y tal. Bueno, y esto es un Clank. Pues Legacy, no, o sea, Clan es un juego perfectamente conocido, un deck building clásico en cuanto empezamos todos con un mazo de cartas exactamente igual y tendremos que ir construyendo el mazo, pero tenemos un tablero en el que ir a rescatar en el original un tesoro, ¿no? Una mazmorra. sin que te mate el dragón que habita en esta mazmorra y salir el primero lo más rápido posible con los mayores puntos conseguidos, la mayor gloria, para ganar la partida. Pues en este Clan Legacy cambia un pelín, porque no hay una mazmorra per se, hay un mundo así más abierto. Voy a intentar no hacer ningún tipo de spoiler, aunque el juego de 2019 se ha podido jugar en inglés sin problema, lo para que hace poco ha salido en castellano, y bueno, como las cartas tienen texto y aparte tiene un libro de historia y tal, pues bueno, si no te defiendes muy, muy, muy bien en inglés, pues está bien tenerlo en castellano, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer es el Adquisition Incorporated, que viene en el título, es una empresa, ¿no? Que va a poner franquicias de héroes que buscan tesoros, ¿no? Y pues tú
que estás, me parece muy curioso que no lo hayan traducido.
Sí, la verdad es que esto lo podían haber
porque dado. Porque cuando, ¿no? O sea, es lógico, ¿no? Incorporated es Inc. Entonces, no sé, a lo mejor tiene algo que ver y es algún juego de palabras que luego, según se desarrolla la historia, es algo que era muy complicado adaptar, ¿no? Pero cuando leí la traducción del juego, me pareció muy raro que lo hayan dejado así. Porque aquí en español, pues es, no sé, no, pues aquí podían haber puesto S.A. o algo así, ¿no? Que es lo que más se suele llevar en España, más que el Adquisition Incorporated.
Bueno, que por cierto, decir que estoy hablando con las dos primeras partidas, que ya hablaremos más adelante cuando ya haya terminado de la experiencia, con lo cual no os voy a desvelar nada más allá de lo que es un juego Legacy. Bueno, en este eres un futuro franquiciador de la compañía y bueno, pues vas a ir moviéndote igual a coger un tesoro, lo que pasa que vas por en vez de por una caverna, pues vas por pueblos, representan poblados, bosques, ruinas, etcétera, ¿no? Y cuando vas llegando a ciertos hitos, es cuando entra la parte Legacy, llegarás a un sitio, te pondrá un texto que leer y podrás modificar poniendo unas típicas pegatinas. O sea, si veis el tablero principal, que lo puedes ver en BGG, verás que faltan cosas, ¿no? Pues obviamente va a haber más sitios a los que ir, va a haber más fichas, más tesoros que encontrar, más jorobadas, cosas más que te joroben más la partida, etcétera. Y esto me gusta porque tiene un cierto punto de que hay que colaborar un poco. En el clan normal, tú tenías que ir corriendo ahí como una ratuja, cogerlo, aunque sea lo más pequeñito, pero que luego te veas la salida rápida para intentar pillarles a los demás en bragas. Y en este, para disfrutar el juego, tienes que abrirte más y, joder, vamos, joder, si ves que alguno se va por ahí, no intentes ir por ahí más rápido que él para quitarle la cosa, sino, joder, ábrete un poco para llegar a un sitio y que haya más aventuras que ir cumpliendo, más misiones, más contratos, que van saliendo unos contratillos, y luego ya, entre comillas, secundario, está la victoria de la partida, ¿no? La partida dura lo mismo que un clan, poquito, pero se alarga en cuanto a que ahí tienes que ir leyendo los textos, tienes que ir colocando cositas, nuevos componentes y tal. Esto es como todos los Legacy, no voy a contar qué cosas hay, pero bueno, ya os digo que si veis el tablero principal en la BGG, veis que hay mucho hueco para poner cosas, ¿no? Casillas que cambiarán, etcétera, ¿no? Y la parte narrativa, importante, el grupo con el que juegues, es importante para divertirte en el rato que no estás jugando, que es el rato de estar leyendo, de tomar decisiones, de reírte de las pequeñas coñas que hacen y darle esa salsa. Hay quien se queja mucho de que se tarda más en preparar de una partida a otra que en jugar. Yo de momento, ya os digo, dos partidas, de la primera a la segunda las jugamos en el mismo día y no tardamos mucho, ¿no? No sé, y creo que cuando vayamos a extender esta semana que entra jugaremos la tercera y la cuarta. Lo tengo bastante claro cómo se va a montar y no se va a tardar mucho.
Aquí, no sé, yo rompo una lanza en favor de esto, o sea, es que si quieres jugar a un juego de aquí te pillo, aquí te mato, pues juega a un juego de aquí te pillo, aquí te mato. Pero en este tipo de juegos, igual que en el Pandemic Legacy o en el Destiny, en juegos de estos que tienen historia, también la gracia no es solo la partida. O sea, bueno, sí, es que también para mí también es partida el rato que estás leyendo o haciendo cosas, es que es partida. Y aunque no lo hicieras dentro de, como en el Destiny, en que, bueno, haces cosas en lo que es la mazmorra, luego tienes tu otra fase, o en el Gloomhaven, luego tienes la fase de ciudad, luego tienes la fase de tal, pero para mí todo eso también es partida, es como en un juego de rol, yo qué sé, es todo partida, no solo cuando tiras dados, pues en esto es igual, es todo partida. Si no te gusta, pues juega a otro tipo de juegos, pero decir, bueno, sí, pues puedes decir, no, es que me hace muy largo porque esto no me gusta o tal, pues es que hay gente que a lo mejor le gusta eso, no sé, a mí me gustaría esto, igual que disfruto con el Descent de las fases que hay que leer o que hay que hacer cosas, pues en este sí haces otras cosas que están bien hiladas, otra cosa es que esté bien hilado o mal hilado, lo que sea, pero al final para mí todo eso también es partida, evidentemente cuento con ello en los juegos, sobre todo en los Legacy, a lo mejor en los de campaña pues sí que es un poco leer y ya está, o hacer tres cosas de mantenimiento, pero en un juego de campaña pues a lo mejor tienes que poner pegatinas, cambiar alguna regla, meter cartas nuevas, abrir sobres, quitar, poner, yo qué sé, pues es parte de la gracia, ¿no? De estos juegos, para mí.
Sí, sí, no, está, es completamente, tienes que disfrutar ese rato.
Claro.
Además, lo estoy jugando con Mai de cuarto de juegos y estaba todo el rato, hostia, qué estresante es el juego, ¿no? Porque te salían cosas nuevas, qué estresante, qué, ¿no? Pero en bien, ¿no? Un estresante de bien, de, ahí va, y ahora cuando pensábamos que íbamos a salir, ahí va, que hay aquí un pequeño twist que te va cambiando y vamos. No sé, ya te digo, a lo mejor ahora al ir avanzando la partida que haya que meter más cosas, pero es que viene todo muy bien organizado, ya hablaré más adelante de cómo ha ido yendo, pero es que tienes tu cajita en la cual metes tus cartitas, las cosas que hayas desbloqueado tal y hay un otro paquetito para las cosas de la partida. No sé, esa queja de que entre partidas se tarda mucho y luego vas a tardar en montarlo, no lo termino de ver, la verdad. Pero bueno, a ver si con la siguiente se alarga y a lo mejor dices, ah, bueno, pues tenías razón, pero bueno, yo de momento muy agradable. Además, a mí es que claro, me gusta mucho, entonces pues lo estoy disfrutando muchísimo y muy guay, la verdad. Yo muy muy contento con él. El tema es encontrar un grupo para poder jugar. Yo
claro,
me gustaría haberlo jugado contigo, pero es que no tenemos horarios compatibles
para si el juego hubiera tenido solitario ya me lo habría comprado en inglés de hace tiempo y si hubiera tenido un grupo de juego pues quizá también lo habría comprado en inglés, pues no sé, a ver, las cartas del clan pues son cartas del clan,
sí, eso
un nivel básico de inglés, no. Pues puede estar la historia, pues si hay uno que la lee y la va traduciendo, como yo juego al, a ver, pues cuando yo juego al Gloomhaven pues igual mi chica sí que sabe inglés, pero bueno, pues o leo yo o lee ella y lo vamos traduciendo sobre la marcha el que va leyendo, pero no sé si aquí hay cosas secretas que solo tiene que leer un jugador, que eso es lo que quizá, pues, si alguien del grupo no pilota inglés y tiene que leer texto de historia, pues puede ser la mayor putada. Pero si no tiene eso, con que uno o dos del grupo piloten inglés, pues lo van traduciendo al resto. No sé. Pero sí, el juego, pues eso, si al final si te gusta Clan, igual que el Pandemic Legacy, pues yo no voy a jugar al Pandemic Legacy, pues el Pandemic normal no me gusta nada. Pero Clank me encanta, pues...
Sí, sí, no, este juego te...
Seguro que este lo iba a disfrutar, está
si
claro.
Si se te da alguna vez la ocasión ideal de eso, de poder tal, y le metes, pues es que te va a flipar el juego. Yo sé que te va a encantar. Me voy a encantar jugarlo contigo, de verdad. Pero bueno, pues eso, que por nuestros horarios, aunque jugamos mucho juntos cuando podemos, pero a horarios que no... sí que es cierto que este juego... Tienes que ser mínimo 3 y si puede ser 4, ¿no? Nosotros lo estamos jugando a 3 igual, pero el cuarto podría molar también mucho. A 2 no, o sea, que podríamos hacer un esfuerzo jugarlo tú y yo a 2, pero es que eso sí, juntar a 2, 3, 4 personas es que es complicado, tío, es tal, pero bueno.
¿Cuántas partidas son? ¿Cuántas
estrellas son? Hay 10. Hay una hojita de 10. Pone que puede haber alguna más. No sé si habrá, pues eso, alguna... O sea, el registro de la partida, que nada más que abres la caja lo ves, hay 10, ¿no? Que tiene su prólogo y su desenlace y tal. Pero bueno, sí que pone que puede darse alguna
partida más. Bueno.
Pero pues que está, vamos, bien jugado. Bueno, a mí como si me jugaba otras 10 más, pero vamos, de momento bueno, guay.
Y esto ya lo contestarás cuando avancéis o lo terminéis, pero ¿qué se queda qué queda jugable cuando se acaba la campaña?
Rompes cartas, evidentemente. A mí la primera me costó una barbaridad, porque nunca he terminado ningún juego Legacy, empecé alguno, pero nunca, y no hubo, por ejemplo, jugamos, si te acuerdas, al Charterstone aquel, pero aquí no se rompía nada, ¿no? Ponías pegatinas, pero no rompías, o quiero recordar, no sé, jugamos dos partidas, tampoco. Y me costó romper la primera, pero luego dice, bueno, es que esto no vale para nada. Pero sí que
claro.
El pool de cartas inicial con el que estás jugando, que luego obviamente hay un grimorio, no sé cómo lo llamamos, hay un baulito en el que hay una pila de cartas que te van a ir saliendo, ¿no? Y hay muchas cartas de pool de cartas con un simbolito de una expansión, las cuales vas a poder meter, creo que en casi cualquier
claro.
mapa de Legacy, porque son nuevas armas, nuevas maneras de moverte, nuevos...
Ya nos lo contarás.
Sí.
A ver, por ejemplo, en el Iron Sense Legacy, ahí no rompes nada, pero claro, la historia la vas, según vas desarrollando la historia, los personajes que cojas como los mejores y tal y cual, pues lo que tú dices, pues van cogiendo unas cartas y otras no. Entonces, cuando terminas la campaña, hay cartas que no has usado y cartas que sí, pero te dice, pues estas cartas no las use, pues solo se usan para la campaña. Todas estas otras cartas, pues las puedes meter en el básico de todos los monstruos, pues estos los puedes meter en el básico, estos no, pues estos, cuando lo metas al básico, solo mete estas cartas. Entonces, hay mucha parte que sí que te queda jugable y supongo que esto será algo parecido. Evidentemente lo que rompas pues serán decisiones que tienes que tomar en la historia y que solo afectarán a la historia, pero habrá un pool de cartas básico de personajes que probablemente también se quede, pero bueno, ya nos lo contará.
Y luego el tablero no lo sé.
Mucha gente lo que cuenta. El tablero también, mucha gente lo que cuenta es eso, que si el tablero luego se queda para poder jugar a este...
Hombre, le vas modificando y se va agrandando, me imagino que se podrá. Y luego por el otro lado, que tampoco es una cosa que puede ver, hay el inframundo, que hay otro tablero que está como más relleno, este no tiene tanto por rellenar, que me imagino yo que se podrá jugar. Pero bueno, eso, ya digo, este como le voy a jugar, para ir para febrero o así hablaremos cuando ya la tenga terminada y veré si mis sensaciones siguen han sido tan buenas o han empeorado, no sé, que yo creo que no, de momento, vamos, de hecho tenemos unas ganas de jugar que pero gordas, ¿eh?
Sí, la verdad es que Michael y a Pritchett también les he preguntado y también les ha gustado mucho.
Ahora, apenas que viene ahora la Navidad aquí por medio y claro, ahí Mike y Pritchett van a tener mucho jaleo y lo aparcaremos un pelín, pero luego en enero retomaremos.
Cuando juguéis la última partida tenéis que grabaros una especie de anteriormente en Clan Legacy para cuando volváis a jugar os lo ponéis
y
os contáis a vuestro yo del futuro lo que ha pasado para que os acordéis de la historia y eso.
Sí, bueno, ya veremos. No va a pasar tampoco mucho tiempo, es el tramo de Navidad que claro, tiene mucho curro y no vamos a estar ahí jugando en horario de tienda que tienen que currar. Pero bueno, de momento muy muy contento. Este sí para mí el juego del programa. Y tú cuando lo juegues te va a pasar lo mismo.
También.
La verdad es que algún día lo tienes que jugar. El precio, no hemos hablado del precio, el precio es elevado. Me parece el PvP son 110 euros. Es cuesta. O sea, si se va a morir ahí en la balda porque no tienes el grupo, pues no te lo gastes.
Pero es lo que decía con el Descent. Si al final necesitas un grupo de 3 o 4, pues lo pagáis entre los 3 o 4.
Pues si lo vais a jugar, sale guay.
Cuando se termine, pues se rompe, se tira a la basura.
Se le prende fuego, hacéis un aquelarre y fuera. Pues sí, esto es un poco. Es un poco esto. Lo único que, pues eso, quedará material jugable, pues ya veremos qué se puede hacer con él. Pues nada, esto ha sido Clan Legacy y ahora empiezan los monólogos del señor Pirracas, porque todo lo que queda aquí hasta el final solo lo ha jugado el señor Pirracas, no ha querido esperarme para jugarlo conmigo y eso que lo tengo todo. Y bueno, no, uno no le tengo, pero fui yo que te dije,
dos no los tienes.
Bueno, uno sí, no te creas. Venga, te hago la ficha del siguiente. The Belgian Beer Race, un juego de 2021 de 2 a 4 jugadores, aunque tiene modo solitario en su versión deluxe, de 60 a 150 minutos para mayores de 14 años, un peso de 2,63. El diseñador es Michael Boutreaux y lo publica BIR Games. Michael Boutreaux no tiene nada más que este juego. Ya hemos hablado de él en las previas de Essen, un poquito antes, que nos hacía mucha gracia, y es el de la carrera belga por las cervezas, ir a tomar cerveza a todos sitios.
Sí.
Cuéntanos al final lo que prometía, ¿te ha llenado como prometía?
Sí,
¿no?
A ver, decir que solo he probado en solitario, ¿vale? Eso sí que es verdad, he jugado 4 o 5 partidas en solitario. Pero sí, o sea, la verdad es que lo que había leído en el manual es lo que hay. Hay un montón de módulos que incluye la versión de luz que no os he podido probar porque eso en solitario no tiene sentido, pero el juego básico me parece súper temático, está muy muy bien hilado todo, o sea, para quien no escuchara las previews de Essen, al final el juego representa, el mapa es Bélgica, es un mapa de Bélgica con un montón de cervecerías en las distintas ciudades y caminos entre las ciudades para ir pudiéndote mover por ellas, y representa que llegas el viernes a mediodía y tienes hasta el domingo a mediodía también, o el viernes, sí, del viernes mediodía hasta el domingo o mediodía por la tarde, para ir por todo Bélgica pues probando el máximo número de cervezas posibles. Todas las cervecerías son reales, de hecho te viene un tocho de libro en el que te cuentan lore de todas las cervecerías y la especialidad de cada cervecería y la cerveza que más le gusta al autor y al grupo aparte del autor, el ilustrador también es colega y del autor y había más gente ahí que participaban.
Ojo que
estaban ahí en el stand en Essen.
Como detallito que me ha gustado, el ilustrador se gana la vida ilustrando etiquetas de cerveza. Es su trabajo ilustró, principal.
Me ilustró mi caja. Estaba allí y me dice, es lo que hablábamos alguna vez, ¿no? Que te decía algunos autores, te abro el juego y te lo firmo, que soy el autor. Y dice, no, por favor, bueno, como este era ilustrador, le dije que gracias. Sí, me dibujó una cerveza con sonriente y tal y cual. Y bueno, en el stand tenían un montón de cervezas belgas para probar, ya que a los tíos les gusta mucho el tema de la cerveza. Y pues tiene un libro de lore, para los que os guste el tema de la cerveza, pues lo aprovecharéis. A mí no, pues no lo aprovecho, pero para que lo sepáis, que está basado en hechos reales, digamos. Y el movimiento entre ciudades, entre cervecerías, lo puedes hacer cada tramo. Tiene un icono de haciendo autostop en bici o en transporte público. Entonces está muy chulo porque en bici es lo más seguro, te pone un número de tiempo y ese número de tiempo es el que vas a tardar y punto. Pero y además si tardas mucho, por cada 4 unidades de tiempo que pases en bici en un trayecto, pues baja tu nivel de alcoholemia porque te va dando el airecito. Pero si llegas por cada cerveza que te tomas, subes uno en el track de alcoholemia y cuando llegas a un nivel, pues no puedes coger la bici ya porque vas muy, muy bolinga. Cuando haces autostop, pues igual tienes que tirar unos dados y según lo que salga, pues puede ser que alguien pare y te coja, que entonces si te paran a la primera vas a ir más rápido que en bici, pero puede ser que te salga que no para nadie y que tienes que volver a intentarlo. Sí que es cierto que cada intento pues vas tirando más dados para evitar, pues cada vez es más fácil. Y puedes incluso gastar cervezas que tengas en la mochila que hayas comprado previamente para sobornar, digamos, a alguien y que pare y que te recoja, ¿no? Y no tirar los dados. Y igual si vas más bolinga de un determinado nivel, pues pierdes más tiempo porque empiezas a dar vueltas y hasta que consigues encontrar la carretera y a quien pare. Y luego lo siguiente es el transporte público. Siempre puedes ir en transporte público, pero puede que llegue tarde el autobús. Igual pues tienes que tirar un dado para ver si llega puntual o no. Y lo mismo si vas más bolinga de un determinado nivel, pues tardas más en coger el autobús y va más lento y todo esto. Y sí. Si te emborrachas demasiado, pues ya caes redondo donde estés y te quedas dormido hasta el siguiente día. Y el siguiente día, pues según lo borracho que estuvieras, pues te despiertas más tarde con resaca que los demás y tienes menos unidades de tiempo para gastar en cada día, porque al final los turnos son como el patchwork o con todo este tipo de juegos, que el que va más atrás en el track de tiempo, bueno, en este no, no olvides eso, no, siempre va, el orden de turno es normal, pero bueno, cuando el primero llega al final, pues los demás siguen jugando. Entonces pues tienes que ir en cada cervecería, pues hay algunas que puedes degustar las cervezas, en otras solo comprar, en otras comprar cervezas y degustarlas, las que compras van en la mochila, que te las puedes tomar en el transporte público o al final del día cuando decides irte a dormir. Hay en algunas que puedes comprar queso, porque también el queso, aparte de darte puntos, las unidades de queso que tengas al final de la partida, por cada queso que te comas en cualquier momento de tu turno, baja tu nivel de embriaguez una casilla. Entonces pues tienes que ir comiendo queso mientras bebes cerveza. Y cuando entras a una cervecería que hay más jugadores, pues tienes que brindar con ellos si llevas cervezas en la mochila, y están obligados a brindar contigo si también tienen cervezas en la mochila. Entonces le das una cerveza tú, ellos te dan una cerveza a ti, así con todos los jugadores, todos brindan, todos suben su nivel de alcoholemia en uno, todos suben su nivel de degustación de cervezas en uno. Puedes, como no se pueden negar los demás jugadores, pues puedes intentar ir a putear a los demás y que se emborrachen más de la cuenta de lo que ellos quisieran y que luego no puedan seguir gestionando el turno como habían pensado. Bueno, tienes que ir consiguiendo también misiones, hay cartas de misiones que van saliendo, que según las vas cumpliendo, las vas consiguiendo, que es lo que te va a dar puntos para el final de la partida. Hay unas misiones más tochas que salen al principio de la partida, que las tienes que conseguir de cara al final de la partida para sumar más puntos. Hay cervecerías que cuando las visitas subes unos tracks extra. Por ejemplo, hay 4 cervecerías, que es la que está más al norte, más al sur, más al este y más al oeste, pues por cada una de esas que visites vas subiendo en un track y te van dando más puntos. Otras cervecerías que tienen unas cervezas especiales, Trappist se llaman, no sé muy bien lo que es, pues igual que si hay 4, pues si vas subiendo en ese track, si las visitas, pues vas subiendo en un track que te da más puntos. Otras que son las 4 cervecerías preferidas del autor y 4 cervecerías seleccionadas por los backers del Kickstarter, entonces también te va a dar puntos si subes por ahí. Entonces, al final sumas por un montón de cosas puntos y al final del domingo tienes que volver a Bruselas, al Palacio de Bruselas, para hacer la cuenta final, porque si no llegas, igual pierdes un montón de puntos por cada casilla que te hayas quedado lejos de Bruselas, si no consigues llegar y te emborrachas y caes redondo antes de llegar. Entonces, pues no sé, me parece un juego muy, muy temático, muy bien llevado. Y la producción es muy buena. La producción, los tableros son de doble capa, por lo menos la edición de luz, que va encajando todo. Está muy chulo. Las botellitas de colores, los tokens, los quesitos, todo. Me parece que el juego tiene una producción bastante buena. Es un Kickstarter, supongo que también por ahí es la producción también mejor. Y eso, a ver, no es un juego que va a volarte la cabeza ni va a ser el mejor juego de la historia, pero es un juego que el tema me atrae mucho y que está muy bien hilado con las mecánicas y funciona bien. No es un juego que simplemente que luego lo juegas y dices, pues vaya chusta, no. Está, funciona muy bien.
Ahí le tengo en la estantería, macho. Lo tuve al final antes que tú y luego todavía no lo he jugado. Qué ganas le tengo. Y también me hace mucha gracia la palabra bolinga, esa que has dicho, ¿eh? Hace mucho que no la escuchaba. Me recuerda al monólogo este de Leo Harlow, ¿no? De que va piripi, ¿no? Pues una cosa
piripi. Así.
Pues eso. Pues nada, muchas ganas de jugarle. Y mira, pues qué guay que cumpla expectativas dentro del juego que es, pues, sí. Pues mola. Y venga, pues esto ha sido The Belgian Beer Race, ¿eh? Venga, vamos con otro jueguito para no atascarnos mucho. Otra novedad de este Essen, Mobile Markets, a Smartphone Inc. Game de 2021, de 1 a 4 jugadores, de 40 a 80 minutos, mayores de 14 años, con un peso de 2,80. El autor es Ivan Lasin, que es el mismo autor que el Smartphone Inc. y últimamente también está hablándose mucho de Furnace, siendo más ligerito. Los artistas son Víctor Miller Gausa, ¿no? Y originalmente es de Cosmodrome Games. Es como la versión de cartitas, ¿no? Más lite del Smartphone Inc. ¿Y qué tal?
Exacto. Sí, es la versión de cartitas del Smartphone Inc. Pues no, este no ha cumplido expectativas. Lo he probado tanto en solitario como a más jugadores. El Smartphone Inc. me gustó bastante. Creo que solo jugamos al base, ¿no? No metimos nada de expansión, ¿verdad?
Pues no recuerdo. Cuando
estuve en tu casa. ¿Y el mapa para dos jugadores especial venía en el base o venía con la expansión?
Venía, o sea, yo es que tengo la edición Kickstarter, ya te venía dentro, pero venía en una cosa que se llamaba 1.1 o algo así, tenía un mapa más pequeñito.
Es que el tema que yo le vi es que al final es un juego en el que eres una compañía, tanto en este como en el otro, es una compañía de tecnología de teléfonos móviles y tienes que distribuirlos y venderlos por el mundo, ¿no? Crear necesidades, como si fueras Apple o Samsung, crear necesidades y venderlos. Y en el grande, en el juego grande, pues tienes un mapa del mundo con las distintas regiones, con rutas entre regiones, y entonces pues una de las acciones que tienes que hacer es distribuir tus... El apartado logístico, digamos, distribuir tus teléfonos, tu stock por todo el mundo y abrir sucursales y oficinas por otras regiones para poder tener presencia y vender allí. Y entonces es un juego con mucha interacción, porque al final lo que mola es ir a las regiones o intentar tener monopolio o ver en las que estás con otra gente a ver qué tiene las demás compañías que no tengas tú y al revés para ver por dónde puedes rascar algo de alguna venta. Y entonces, aunque tiene un mapa para dos jugadores, pues al final pues sigue siendo un juego con presencia en un tablero, con mayorías, y entonces pues no parece que sea lo mejor. Y este juego, pues al quitar toda esa parte de tablero de distribución de stocks y demás, pues yo pensé que a menos jugadores iba a funcionar mucho mucho mejor. Es todo, se basa en cartas este juego, y pensé que iba a funcionar mucho mejor, pero luego la realidad no es así, ¿vale? La realidad es que la sensación es que funciona igual que el grande, mejora a un mayor número de jugadores. ¿Por qué? Básicamente en este tienes que hacer las mismas acciones que en el otro, tienes desarrollo tecnológico para conseguir mejoras tecnológicas para tu móvil, que son las tecnologías que le vas a meter, pues si tiene pantalla flexible, 5G, bla, 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 bla. Luego hacer campañas de marketing, que consigues unas cartas que te potencian acciones o puntúas al final de partida, y luego vender cartas, o sea, vender móviles a los clientes. Los clientes salen en cartas, un pool público de cartas, con distintos precios y con distintos requisitos o exigencias de los clientes, y entonces pues no te hace falta tener presencia. Al final todos los jugadores pues pueden vender a todos los clientes siempre que cumplan sus requisitos. Y el orden de turno de venta pues va a ser el que más barato tenga los móviles, es el primero que va a vender, luego el siguiente. Entonces pues a lo mejor pues los que van antes que tú en los precios pues te han levantado clientes que tú pensabas que ibas a vender, y a lo mejor tú los tienes más caros, vas a vender a menos clientes, pero como sacas más beneficio al tener los móviles más caros, pues se va a ir compensando. A pocos jugadores hay clientes de sobra para que los dos jugadores se lleven casi todos los que pueden, o sea, si fabricas 9 unidades de stock, pues vas a poder vender a 9 clientes. Aparte de este pool público, también puedes conseguir clientes privados que solo vas a poderlos vender tú. Entonces, entre una cosa y otra, los dos jugadores prácticamente siempre van a poder vender el máximo de su fabricación y no hay mucha pelea. En cambio, a 4 jugadores pasa lo que pasa en el juego grande, que tienes que estar muy muy ojo a visor de qué van a hacer los demás, intentar leerles la jugada, porque sí que puede pasar que sí que salen más clientes que a 2 jugadores, pero tampoco tantos como para que todos los jugadores puedan vender todo su stock. Y sí que puede ser que los jugadores que van antes que tú te limpien todos los clientes y cuando te toca a ti ya te quedes muy, muy pelado. y o sea que las sensaciones son las mismas que en el juego grande, pero con muchísimas cartas y un ocupa muchísima mesa. Al final no me compensa desplegar este juego para jugar a cuatro jugadores. Me jugaría mucho antes el juego grande, el smartphone, que este juego. O sea, yo creo que tiene las mismas ventajas y los mismos inconvenientes que el juego grande de tablero. La única ventaja que tiene este, que no tiene el otro, pues que dura menos. La duración es menor, pero a mí me llena mucho más el grande porque tiene un desarrollo. Este es todo mucho más abstracto del otro. Pues las regiones para allí y para acá. Este para mí se me ha quedado un poco en tierra de nadie. No, creo que no han conseguido, o por lo menos lo que yo buscaba, ¿eh? A lo mejor sí que han conseguido lo que querían, ¿eh? Que era hacer lo mismo pero con menos tiempo, pero para mí yo buscaba algo que escalara mejor a menos jugadores y demás, y no.
Pues le has echado un jarro de agua fría a bastante gente, ¿eh? Porque le esperaba a la gente como eso, como el que funcionara mejor a menos gente y que fuera más rápido. Eso sí que lo cumple, ¿no? Pero bueno, no te ha llenado.
Yo es que además aquí pues tampoco, pues aunque mires un poco lo que hacen todos el resto de jugadores para intentar ver lo que pueden cumplir y lo que no, aquí muy rápido todos los jugadores van a tener casi todas las tecnologías, y aunque no tengan casi todas las tecnologías, hay bastantes clientes que pidan de unas tecnologías o de otras, y que aunque pidan unas tecnologías, si les ofrecen los móviles baratos van a comprarlo igualmente, tengan las tecnologías que tengan. Entonces al final tampoco ganas mucho mirando qué están haciendo los demás, como en el otro juego grande. Entonces creo que se queda un poco descafeinado en varias cosas que a mí me gustaban del Smartphone Inc.
Bueno, así pues que nada.
Ha salido.
Este ya se fue. Una jarrita de agua fría os ha dejado ahí el señor Pietracas. Bueno, yo sigo teniendo ganas de catarlo, aunque me fío de tus apreciaciones, pero tengo ganas de catarlo.
Lo que sí que tiene, igual que el otro, son los tableros para elegir las acciones que vas a hacer al principio del turno. Quien haya jugado al juego grande lo sabrá. Tienes como dos tableritos individuales que son una forma de L, digamos, y que son distintos entre sí y por las dos caras también. Entonces tienes que solapar uno encima del otro, tapando al menos una casilla. Están formados por casillas con distintos iconos, que son las acciones que vas a hacer: subir precio, bajar precio, fabricar, marketing, desarrollo. Entonces vas a tapar uno con otra, vas a poner una encima, por el lado que quieras, eso sí, tapando al menos una casilla de la de abajo, y todos los iconos que hayas dejado al descubierto son las acciones que vas a poder hacer. Pues si has dejado tres iconos de I+D, pues vas a tener tres puntos de I+D para gastar ese turno. Que has dejado destapado dos iconos de subir el precio, pues vas a subir el precio en dos puntos, así, y de fabricación pues igual. Entonces, pues eso sí que lo tiene como en el otro, y es un minijuego dentro del juego muy, muy interesante, a ver cómo las colocas para conseguir hacer lo que vas a querer hacer en ese turno.
Bueno, pues ahí está Mobile Market, otra de las novedades de Essen, que yo creo que no está anunciada todavía en castellano, pues a lo mejor se pisa mucho con el otro, no sé, y la misma editorial no lo quiere localizar. Venga, pues venga, vamos con el último y vamos con uno más viejo, aunque nuevo. Ese juego que te dijo Ángel: oye, pues tengo ganas, que tiene una pinta, nada, ese juego era una mierda, y al final pues caíste porque te molaban los cubitos que traía y al final te ha molado, yo creo, el juego, aunque ahora no lo dices. Estoy hablando de Tyner's Trail, ¿vale? El juego originalmente de 2008, pero este 2021 tiene una versión remozada más bonita con mejor material. Es un juego de 1 a 5 jugadores de 60 a 90 minutos, mayor de 13 años, con un peso de 2,86. Ojo que el 2,86 es el más alto de todo el programa, así estamos. El diseñador es Martin Wallace, de sobra conocido, no hace falta mucho decir, ¿no? Los Brass, Infestin, London, etcétera, etcétera. Luego con también juegos muy irregulares en general, pero también tiene pepinazos. Los artistas de esta nueva edición son Javier González Cava y Osi y Ekala, y lo publica Alicat Games en estas reediciones que hacen ellos tan preciosistas. Venga, al final, sí. ¿Te ha molado o qué?
Es curioso porque, bueno, solo viene acreditado Martin Wallace. El modo solitario lo ha desarrollado David Digby, que es un autor de la casa de Alicat, y también pone que le ha echado una mano a Martin Wallace para remozar el juego para que funcionara a dos jugadores, que el original solo es de 3 a 4, y este pues eso, lo han bajado de 2 y lo han subido hasta 5. Entonces David Digby le ha estado echando una mano para esto, igual que para los módulos que trae, ¿no? Pero bueno, en la caja solo está acreditado Martin Wallace. Luego
vende
sí que
más,
dentro de,
vende más.
Sí, dentro del manual sí que lo comentan, que el otro ha echado una mano y tal, pero bueno, decir que a este sí que he jugado varias partidas, pero solo en solitario, ¿eh? No he jugado a más jugadores. Aunque bueno, en solitario juegas como si jugaras a dos. Lo único que el mapa pues se hace más grande o más pequeño, igual que en el Brass, ¿no? Que hay zonas que no se usan a menos jugadores, pues en este haces lo mismo. Lo que tienes es una, en el mapa se representa la zona de Cornualles, que en el siglo XIX pues hubo una expansión de la minería de cobre y de estaño, y lo que tienes que hacer es eso, eres un empresario de esa zona y tienes que ir poniendo minas para minear las zonas para luego vender ese material al mercado y ganar puntos de victoria, porque luego ese material te va a generar, que has vendido, te va a generar pasta, y esa pasta lo que haces es gastarla para comprar puntos de victoria. Temáticamente te dice que es que estás invirtiendo en otros negocios, que porque bueno, pues la minería, pues en cuanto mineas todo, pues se acaba. Entonces pues bueno, pues el dinero que ganabas con eso pues lo invertías en otros negocios, y al final pues el que más puntos de victoria tenga es el que gana, pero la idea es gastarte toda la pasta en comprar puntos de victoria. Bueno, durante el turno en minear y en comprar zonas para minear, y luego al final del turno en comprar puntos de victoria. Pero al final juegas un número de años determinado, que creo que son cuatro, me parece. Y al final el que más puntos tenga gana. Entonces, pues nada, las zonas tienen unas losetas boca abajo y una boca arriba. Y unas cartas en la mano, al más puro estilo Brass. Y entonces pues puedes en tu turno hacer varias cosas. Al principio normalmente lo que haces es comprar los derechos de explotación de una de las zonas, o si es una loseta que está boca arriba, pues ya sabes lo que tiene. Pues la loseta lo que te dicen es la cantidad de cubitos de estaño, de cobre y de agua que van a tener esas zonas. Evidentemente el agua va a molestar para minear, y te va a interesar zonas con poca agua y muchos recursos, pero evidentemente suelen ser más caras, y las sacas a subasta. Cuando sacas a subasta puedes jugar algunas cartas de la mano para potenciar esa zona. Lo que pasa es que si la potencias pues puede ser que la pierdas en la subasta, y al final pues el beneficio se lo lleve otro jugador. O subastar una loseta boca abajo, que si juegas una carta de la mano tú la vas a poder ver y los demás jugadores no, y a partir de ahí pues empieza la subasta. Si has jugado una carta de la mano y pierdes la subasta, pues te llevas la mitad del precio por el que se ha ganado la subasta, te llevas la mitad, te lo llevas tú en vez de toda la banca. Y pues el jugador que se lleve la subasta pues pone ahí su mina, pone sus cubitos, y luego pues las otras acciones son pues aparte puedes seguir comprando terrenos, o puedes esto, pues ir poniendo tecnologías en tus zonas. Las tecnologías, hay un número determinado de tecnologías por ronda, no son infinitas, entonces si no estás avispado te las pueden levantar. Pueden ser mineros que vayan ahí a trabajar, que te den mayor potencia de excavación, bombas de agua para quitar agua, barcos, trenes, unos tunelillos que hacían entre zonas adyacentes para drenar el agua de las zonas adyacentes, y encima al hacer esos túneles aparezcan yacimientos nuevos, y todo esto en este caso sí con un track de unidades de tiempo que siempre va actuando el que está más atrás. Entonces si haces acciones que consuman pocas unidades de tiempo pues vas a ir haciendo varias consecutivas, ¿no? Y también está el rollo de jugar, hacer subastas cuando los demás ya han pasado, porque si han pasado pues ya no pueden entrar en la subasta, o cuando a los demás les quede poca pasta para que no te puedan subir mucho la subasta. Pero bueno, si tardas mucho en subastar terreno pues puede ser que los buenos ya se los hayan llevado. Hay un mercado que fluctúa cada ronda del precio del cobre y el estaño. Puede ser que esté más, el cobre es mucho más variable, tiene precios mínimos mucho más bajos y precios altos mucho más altos que el estaño. El estaño suele ser más estable, pero como cada año puede ir variando, pues habrá años en los que te interese sacar una cosa, años en los que te interese sacar otra, años en los que no te interese sacar nada y desarrollarte, años en los que directamente solo te interese minear y vender a saco. Pues tiene, es un juego económico pues eso, pues que recuerda al Brass. Las mecánicas son diferentes, pero pues al final es sacar recursos para venderlos y listo. Luego pues el dinero tienes que estar también atento a lo que te vas a quedar de una ronda a otra. Como he dicho, al final de la ronda puedes gastar dinero en comprar puntos de victoria, pero si te quedas sin dinero, o sea, no puedes gastarte todo, porque si no, de cara a las siguientes rondas no vas a poder entrar en ninguna puja, y para sacar recursos de tus yacimientos, si hay agua te cuesta dinero, si no hay agua es gratis, pero cada vez que sacas recursos se añade un cubo de agua en esa zona. Entonces, si sigue teniendo recursos, los siguientes ya te van a costar dinero, a no ser que les pongas las tecnologías. Las tecnologías sí que es gratis colocarlas, siempre que queden en la reserva. Entonces, bueno, está un rollo ahí de buscar el timing, en qué momento haces cada acción para adelantarte a los demás y tener un poco de ojo de lince, de visión, para ver cuáles son los mejores terrenos para entrar en la puja, de valorar bien cada puja para no pagar más de la cuenta, y me ha parecido un juego muy entretenido. Luego traen un par de módulos que le añaden el recurso del arsénico y un módulo en el que tus mineros pueden emigrar, los pueden mandar a emigrar a otras zonas del mundo, en el que también se empezaba a expandir la minería y tener unos beneficios y demás. Y yo creo que no jugué al antiguo, pero este me ha parecido que ha quedado redondo. Y si encima la han hecho de 1 a 5, creo que han hecho un buen trabajo.
Sí, la anterior era de 3 a 4, o sea que fíjate. Sí. Y aparte era feo como un demonio. Eso, ¿no se hace un poco chochamen tanto cubito? Sí, ¿no?
Cuando hice la foto para ponerla en Twitter, flipé. Dije, hostia, esto como lo vea alguien que no sabe jugar a esto, te vuelves loco. No, pero al final las zonas son amplias en el mapa y cada zona tiene una mina del color del jugador que es. Entonces al final tú sabes tus zonas y al final lo ves bien y las zonas están bien delimitadas. Aunque tenga muchos cubitos, las zonas son grandes para que no se mezclen los cubos de una zona y otra. Entonces al final tienes todo bien controlado, sabes cuáles son tus zonas y las que no. Además, normalmente nunca salen más cubos de los que salen al principio. Cuando tú compras una zona, pones todos los cubos y luego los suyos que vayas mineando y cada vez haya menos. Entonces, bueno, tampoco eso suele irse de madre y suele estar bastante bien controlado.
Bueno, pues nada, yo tengo muchas ganas de
sí, jugarle. Este te va a gustar, te va a gustar.
Es de los buenos de Wallace, pero no top, ¿no? Pero sí de los buenos, ¿no? Lo podemos dejar
sí,
en,
hombre,
en
esa categoría. No llega al nivel de Brad, pero claro.
Es que al nivel sí de Brad no llega a muchas cosas.
Sí, claro, pero porque a mí me gusta ese nivel de juego. Yo creo que Brad es un juego bastante pesado, que a lo mejor hay gente que no le gusta precisamente por eso, porque es demasiado pesado para sus gustos. Este es un juego económico, pero con un peso mucho más bajo, que gente que le gusten más juegos más ligeros, este le puede encajar mucho mejor, y entonces decir que este es mejor que Brad. O sea, yo creo que está muy bien este juego, ¿eh?
Hombre, luego lo que tiene también que a lo mejor echar para atrás es que el anterior se podía conseguir por 15 pavos, así era la última, y claro, esto que se ha ido a 60, está en... Que por producción lo vale,
creo,
¿no?
Creo que deben ser 40, 40, 50.
Ah, bueno, pues entonces
no,
sí.
60 no creo, ¿eh?
Entonces, bueno, puede estar bien. Pero bueno, se entra en lados esto de reeditar juegos que se saldaron, ¿no? Pero bueno, que si lo hacen bien y le dan un remocito y le dan cositas.
Bueno, sí, la versión deluxe que trae los módulos son 50 libras, sí.
Pues
60 euros.
Pues ahí.
Sí, precio bueno, estándar ya.
Sí, 60 no,
si euros está... ya es precio estándar. De
claro, pues eso, el entrar a decir, joder, si joder, hemos hablado hoy también del Bruges, ¿no? Que dice, joder, es que ahora cuesta 80 pavos el Hamburgo, que es el mismo juego. Y este, pues estuvo saldado. Bueno, pues vale.
Exacto.
Bueno, pues nada, esto ha sido Time Strain y yo creo que ya hemos hablado de unos cuantos juegos, así que vamos a dejar un poquito de Boot and Clan, Gravel Pit y nos vamos a despedir. From the land of the lost, behold the pale horse, or poor. Follow me, Wu-Tang gotta be, the best things in stocks and Clark Wallabies. African killer bees, black watch, on your radio, blowing out your watch. From Park Hill, the house on Haunted Hill, every time you walk by, your back get a chill. Let's build, want to talk about skill. I spit like a semi-automatic to the grill. Elbow grease and elbow boom, baby play me. Bueno, pues nos quitamos la ropita de troglodita y vamos a intentar terminar el tema este. Ya me ha dicho que no tenía así sí ni así no, ya esto lo vamos a terminar dejando esto, pero todavía queda alguna cosa por ahí. Que, por ejemplo, yo tengo un asino, si te parece, te lo voy a comentar. Es un asino para Looping Games. ¡Oh, horror! ¿Cómo te metes con Looping Games, que es una editorial super majete y tal? No lo dudo, me parece que sí, efectivamente lo es. Pero en este último Kickstarter, bueno, Berkami, que hicieron con el 1923 Cotton Club, pues hay cosas que a mí personalmente no me han gustado, porque soy afectado de uno de los problemas que ha tenido. Siempre se han vanagloriado, y es cierto,
que tienen bastante comunicación con los mecenas. En este caso, pidieron permiso para llevar los juegos que nos tenían impresos, que les llegaron justo para llevárselos a Essen. En general, pues hubo un alto porcentaje. Yo creo que no contesté, pero no me importa, ¿no? Pues llevaron unos pocos a Essen. Te contaban el tema que es, bueno, que un poco las penas, ¿no? Del que es su manera de sobrevivir año tras año y tal. Y bueno, venga, pues vende unas cuantas copias. Pero en cuanto vengamos, las mandamos, efectivamente. Lo intentaron, pero como quieren ahorrar en el, o bueno, tienen que ahorrar en el envío, pues comercial de correos para arriba, para abajo, todo esto explicado, lo que sí que tienen de bueno y de tal, hasta mi así, ¿no? Es que todo te lo explica, mira, pues joder, no ha venido el comercial de correos, va a venir mañana, nos va a hacer, nos trae las etiquetas, te explican paso a paso lo que está haciendo, y lo ves que, joder, que, a ver, que es un juego de no sé si en la campaña fueron 20 euros, que tampoco te vas a tal, ¿no? Te van explicando todos los pasos. Vale, ¿qué pasa? Que empiezan ya por fin a llegar los primeros juegos. Yo los veo, pues lo típico en Twitter, ves juegos, tal, bueno, a ti no te llega, vale, no pasa nada, pues tu correo hoy funciona más lento y tal. Lo veo en la primera tienda en venta y les pregunté, no, enseguida me contestaba, oye, no, es una tienda mecenas, tal, vale, ideal, vale, la próxima ya sé que lo compro en una tienda mecenas, que me sale por lo mismo y lo tengo más rápido, pero bueno, hasta ahí ya es decisión de cada uno. ¿Qué pasa? Que sigue sin llegarme. Sí que hay una actualización en la cual te cuentan que ya está todo enviado, que ahí sí que se hacen un poco de sacada de chorra, ¿no? De que el 99% de los juegos siempre llegan, que no sé qué, que bueno, hay una incidencia, que bueno, lo que tal, lo que cual, que estemos atentos al buzón, porque normalmente nos van a dejar, aunque es un correo ordinario, te dejan los de correos, por como no cabe en el buzón, te lo van a, que lo vayas a recoger directamente. Yo todos los días con ilusión bajo a mi buzón, no está, sigue sin estar. Y como yo bicheo, como haces tú, muchas tiendas extranjeras, aparte de las españolas, sobre todo para juegos de importación, muchas tiendas por Holanda, por Bélgica y tal, lo empiezo a ver el juego para compra directa en stock en esas tiendas. O sea, yo puedo comprarlo en Bélgica y claro, digo, a ver si es que son tiendas mecenas, lo dudo, ¿no? Que una tienda belga importante tenga un mecenazgo en España. Lo veo en la página del Berkami, efectivamente no están en tiendas europeas, o sea, en tiendas mecenas, el juego ya se puede adquirir y los mecenas todavía no lo tenemos. Lo tiene todo el mundo que ha ido aquí a Essen, que lo ha querido, lo tiene todo aquel que lo quiera comprar en una tienda mecenas, que bueno, que eso me parece bien, y lo tiene cualquiera que pueda comprar en Europa. Y todos los mecenas lo tenemos. ¿Qué pasa en muchos Kickstarter? Por supuesto, muchos mecenazgos, por supuesto. Pero bueno, este caso es el que me ha pasado ya a mí y yo lo estoy poniendo. Lo que sí tengo claro, voy a seguir comprando los juegos de ellos porque me mola tener la serie esta y tal. Pero no me voy a volver a meter en ningún Berkami. Primero, por mis problemas con Berkami, que no me gusta la plataforma, ni cómo se maneja, ni lo que hace. Y luego porque al final es que no le veo ninguna ventaja más allá de una chapita que te mandan todos esos, que por cierto tengo 1, 2, 3, 4, 5, que los tengo aquí al lado, 5 juegos de ellos y no sé dónde está ninguna de esas chapas, porque a mí no me aporta valor, digamos. Así que, pues nada, ese pequeño así no, tampoco es terrible, que además que es un juego, mira, tengo el que hemos hablado antes, el de Belgian Beat Race, lo tengo hace mes y medio y no lo he jugado, igual, este me va a venir y lo mismo extraño que viene el juego, como que lo juego mañana si lo tengo. Así que tampoco es una cosa de eso, pero sí es el trato lo que no me mola. Y eso que yo sé, ya te digo que se comunican bastante, pero en mi caso, pues se han equivocado. Espero que no sea con muchos mecenas y sea solo mi caso y ya está, pero bueno, es lo que hay.
¿Y el envío lo hacen por correo ordinario?
Sí, es un como un publi envío, esto es como, se llama, como si fuera para mandar publicidad, es bueno, que una manera de ahorrar, que pues el envío debe salir, el paquetito es a unos 3 euros y pico y es masivo, pero va por correo ordinario, sí, va luego en tu sobre acolchado, tu tal, va a venir empaquetado, te va a llegar,
pero sin tracking.
Sin tracking, efectivamente. Ya han dicho en ese último mail que para la próxima campaña pues pondrán uno de los de las maneras de contribuir, puede ser con 3 o 4 pavos más para que te venga por mensajería con tu tracking y tal, por una empresa de mensajería.
Pero
lo pondrán, que se han equivocado y ya está. No,
pues pero es que eso me parece...
Es cutrecillo. No,
sí,
no
porque tiene... al final, o sea, yo qué sé, yo te pago un envío, tú verás cómo me lo quieres enviar. Pero, o sea, no me digas... O sea, encima, voy a pagar más para que me lo envíes con tracking. No, porque aunque me lo envíes sin tracking, si lo pierde correo, mándame otro. ¿Qué pasa? Que si te pago menos para que me lo envíes por correo ordinario, si lo pierden es problema mío.
No, eso sí que creo que no ha pasado en ninguna de las campañas.
que el paquete que se haya podido perder te lo reponen, no creo que haya ningún problema. Otra cosa es cómo saben ellos, ante la picaresca esta española que hay, ¿no? De
chorizo, claro.
¿No? El que se empieza a decir, oye, que no me ha llegado, no tiene manera de comprobarlo si la
por
llega,
eso,
no ha llegado.
Por eso, que yo, es que enviarlo por correo certificado, pues yo pondría por defecto pagar un poco más y que enviarlo por mensajería, o sea, que no haya opción de enviarlo por correo ordinario. Al final, pues la picaresca decía, pues yo lo pido por correo ordinario y luego le digo que me manden otro y ya está. Y ya me saco dos por la cara. Y al final para ellos es más complicado gestionar
eso. Sí, es un poco, a ver, siempre van al límite de pasta, de tal y cual, bueno, que justo que me ha pasado que si me hubiera llegado el día 3 de cuando los han enviado, cuando te lo dicen, pues no le hubiera dado mayor importancia, pero como se está pasando, y bueno, eso, lo puse por Twitter, me contestaron lo de las tiendas mecenas, pero ya luego cuando he puesto, oye, están en tal tienda de Bélgica, de Holanda, de tal, ahí ya no me han contestado, no sé por qué, pero bueno, es lo que hay, tampoco es muy grave. Que tampoco pasa nada, ya digo que no me hace ya no les vuelvo a comprar ningún juego, pues nada, como tengo la serie ahí, me siguen haciendo gracia y pues lo seguiré comprando por temas coleccionistas, ¿no? Además que tiene algunos juegos que están majetes, ¿no? Y en el formato me gusta. ¿Tú entonces no tienes nada que decir por ahí? ¿No quieres decir nada más o qué?
No tengo nada más.
Bueno, pues nada, ni ninguna curiosidad, ningún dato, nada, no estás contento con tu Green Bay Packers, no, nada, no de nada.
¿Eh? Un mogollón de contento, pero eso cuando lleguemos a los playoffs ya los hablamos. Tú, a no ser que quieras decir todo lo que has comprado en el Black Friday.
Pues no, he comprado nada.
¡Qué mentira! Mira, ¡Qué mentira!
No, espera, quiero decir que podría ser una sino para los Black Friday de estos de palo que hacen la mayoría de las tiendas, que es que me hace una gracia. Yo como siempre estoy bichando las tiendas y tal, y pues me meto de tal, y es que tienen lo mismo, te meten dos cosas más, unas guarrerías y tal, y luego sería la sino el típico, ¿no? Siempre para Michael con su 20% en toda mi tienda, no te escondo nada debajo del mostrador, no le subo los precios, no te hago nada, y ya está, que me parece que es como tendría que ser un Black Friday, ¿no? Un día, el viernes...
Sí, eso,
pues, y el así no para los demás sitios, porque es que no lo entiendo. Sí, alguna oferta claro, encuentras
yo,
por ahí.
Yo, por ejemplo...
Por eso, lo único que he comprado ha sido a Michael, que me he comprado un Paul Love House, que era un juego que, bueno, lo quiero, no lo quiero, vale, tampoco... Pues bueno, vale, con un 20, pues sí me lo cojo, y ya está, por hacerle algo de gasto a Michael, que no sé si al final pues, le viene bien o mal, porque al final, joder, vacía la tienda y se pega una paliza de Cristo y el beneficio es menos, pero bueno, al ser volumen, pues me entiendo yo que, obviamente, cuando lo hace, porque le viene bien, obviamente, no, Mike no es tonto, ¿no? Es un grandísimo tipo y buenísimo, pero tonto no es, está claro.
Al final es lo que comentaba, que la editorial está, creo que te lo he dicho a ti antes, de Play Games, este viernes, desde el viernes hasta el domingo, tiene todos los artículos en PDF al 40% y el lunes todos los juegos físicos al 20%. Que, pues eso, pues como tú dices, no es solo la morralla lo que te rebaja,
todo.
¿No?
O sea, todo ya está.
Ya está.
Que yo entiendo, oye, por ejemplo, si me he comprado zapatillas, yo sabes qué tal, y Nike, la página de Nike, te hace un 25% en todo, menos pues 7, 8 artículos, o 50, ¿no? Pues si tienes 7 millones de artículos, en 50, pues son, en esto no te voy a quitar.
De colección, o lo que sea.
No, que ha salido esta semana, joder, no te voy a decir un 25, que entiéndelo, pero en todo lo demás, pues mira, pues ahí está, pues a ver, que Nike es una empresa muy grande, ¿no? Se puede permitir estas cosas. De hecho, lo hace, no es Black Friday, lo hace de vez en cuando, que está hundiendo el comercio pequeño de esto, ¿no? Porque te mete eso. Entonces, no sé, a mí es que ya hace muchos años que me he perdido la esencia. Antes me encantaba, sobre todo en tema de zapatillas, que me gustan a mí mucho, me pegaba por otras tiendas europeas, para arriba, para abajo, y me lo pasaba pipa, pero ahora ya es que le he perdido la ilusión. Y con el tema de los juegos, pues tanto tú como yo, nos pasa exactamente lo mismo, que cuando nos gusta un juego, nos lo compramos. Obvio, pues si en un sitio nos hacen un 10, pues mira, pues bien, pero si no, pues como le queremos, no lo compramos. Y cuando llega una fecha de estas, pues hay poca cosa que digamos, o no me espero a comprármelo por si me quedo sin ello, ¿no? Es, a mí me pasa mucho también con la ropa, que no me espero a las rebajas, porque joder, si me gustan los pantalones, coño, que me los, si los voy a sacar, si luego los tengo 15 años, o sea que les voy a sacar partido, ya se amortizan, ¿no? Y luego me puedo quedar sin ellos, bueno. Y no hay nada, así que, pues, bueno, a ver si sale. O eso, las ofertas generales de las tiendas,
que son, mira, todo el almacenillo que tenemos aquí hace siglos, hay de cierta editorial española que ponen juegos a 1 euro y siguen sin venderlos. Es acojonante, no sé cómo les siguen pillando en distribución. Pues bueno, pues eso, los Black Friday de siempre. Siempre vamos a gruñir por lo mismo. Y pues eso, pues no somos consumidores del Black Friday en cuanto a juegos de mesa, como no lo somos de cajas misteriosas ni nada, pues lo mismo, no hemos hablado de ellas por eso, porque es que no somos su, ojo, yo creo que no somos su público.
Exactamente, no somos. Pero bueno, pues nada más, que no teníamos ninguna, sino y al final, mira.
No, te calienta, me calienta el hocico, me calienta el hocico y tal. Mira, pues vamos a dejarlo hasta aquí, que ha quedado un programa con 11 jueguitos, aunque la verdad es que el nivel ha sido bajete, ¿eh? No vamos a echarnos flores, lo decimos. Hombre, ahora aquí al final, yo, no al principio, pero...
Por mi parte, pues sí que decir que sigo probando todo lo que he traído de Essen, que ya tengo todo probado, solo me faltaba el Welcome to the Moon, que ya he empezado, que ya hablaremos cuando terminemos la campaña, y las dos expansiones de la Eon Sen, pero bueno, he empezado a probar las cosas que más ganas tenía hasta las que menos, entonces bueno, pues normalmente, excepto el Tiny Trail, que lo he dejado para el final y me ha gustado mucho, pero pues por lo general va bajando.
Yo te voy a adelantar una cosa, cuando ya lo hablemos en eso, pero el Arnak con la expansión, no te voy a decir que se me meta en mi top 10 de juegos, pero es que es como un guilty pleasure, ¿no? Un placer culpable, es que es un pepino. Con la expansión ya lo redondea, es un juego que te apetece jugarle siempre, que lo saca. Qué maravilla, ¿eh? La expansión, qué bien.
Sí, ya os dije que era, me ha encantado.
Entraré a hablar conmigo mismo y lo veré si le subo hasta eso, que es un juego que tal, bueno ya lo hablaremos en reimpresiones y tal, cuando vaya viendo hueco, que ya se acerca el tiempo de poder hablar de más cosas que no solo de juegos y juegos, sino de cosas relacionadas a los juegos. Venga, que nos estamos enrollando mucho. Señor Pirracas, un placer como siempre.
Igualmente, a todos los que nos escucháis, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos oímos en 15 días.
O los que sean, que a veces no pueden ser, pero lo intentaremos. Venga, recordad que si maduráis mucho, os pudrís. A hater, elevator to the top high. See you later, I'm gone. Penthouse suite, penthouse freaks, in-house beach, French couch seats, 10,000 beats, rent out lease, with an option to buy, copping a 5 of Benz, and when I'm not, up in the sky. Put my Twinzito up in the Benzito, with my Kiko from Queens, the game that ego. We go back like PAs and wearing PJs, now we reach the peak age. The 3 days, who wanna ride, it won't cost you a dollar, whether sore for harder, of course you're still gonna holler.